Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia
Primera. ¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Ministra de la Mujer Aída García Naranjo se presentó ante el Congreso de la República para dar cuenta de la muerte de tres niños producto de envenenamiento con comida del PRONA en Cajamarca. Por su parte, el congresista de Gana Perú, en su afán de blindarla, el congresista Angulo dijo: acá están rajándose las vestiduras por tres niños. Son solo tres niños muertos. Además, murió Steve Jobs, creador de Apple. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 161, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Imagina que vives sin miedo a tomar el riesgo de explorar la vida. No tienes nada que perder. Sin miedo a estar viva en el mundo y sin miedo a morir, imagina que te amas a ti misma tal y como eres. Que amas a tu cuerpo tal y como es y a tus sentimientos tal y como son. Saber que eres perfecta, justo como eres.
Thank you.
búsqueda del amor y la verdad, no hay que ir más allá. El amor y la verdad están aquí. El amor está en nosotros y la verdad está en ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 161 en Sol, Frecuencia Primera. Hemos iniciado el programa con la canción En Mí, que interpreta el conjunto Camila, y es también la canción estrella de la semana. Bienvenidos, Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Acá estamos, efectivamente, les saluda Ana Rosa en el episodio número 161 de Extremos.
¿Cómo? ¿No que ibas a estar en Gualmey, en Casma? ¿Qué haces acá?
Ya vine.
Ah, tan rápido, bueno.
No me escucho, ¿por qué?
Ya veremos, ya. Muy bien, bienvenida.
Hola, ¿cómo están todos? Soy Karen, acá conmovida por la canción. Sobre todo las palabras que dijeron al inicio me parecieron muy, muy bonitas. Creo que todos somos perfectos de la manera en que somos. Y bueno, aquí un día más dispuesta a servirles y a acompañarlos en esta mañana.
Como que tenía un triple mensaje, ¿no?
Sí, en realidad yo pensé que el video iba a ir por otro lado.
Claro, el mensaje del inicio y después la canción no tenía nada que ver con el mensaje del inicio y el final también.
Era otro mensaje. Pero lo que me impactó más fue la frase del inicio. Me pareció muy, muy bonita, muy linda.
Ajá. Muy bien. La ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, ha ido al Congreso a dar ciertas explicaciones sobre lo ocurrido hace ya algunas semanas en Cajamarca con la muerte de estas criaturas, de esos niños envenenados con comida, pues, del PRONA. Y esto es inadmisible. En el almacén del PRONA se encontró raticida, es decir, veneno para ratas. Aquí le anoto.
Tras la muerte de tres niños envenenados y la intoxicación de más de un centenar de personas en el caserío Redondo de la provincia de Cajabamba, ha causado sorpresa saber que en los almacenes del PRONA en Cajamarca, además de guardarse toneladas de alimentos, se conservan también algunos raticidas e insecticidas. Los alimentos que se almacenan aquí serán distribuidos en distintos puntos de la región. Dentro del local, esta pizarra informa acerca del tratamiento que estos reciben para su conservación. Como vemos, para esto se utiliza el raticida Racumin. El jefe zonal interino del PRONA, Miguel Abanto Chávez, afirmó que los alimentos son fumigados.
No, Racumin no se utiliza.
¿En la pizarra dice?
Racumin, nombre comercial Racumin, bueno. Utiliza hasta donde sé, un tipo de gas, ¿no?, para la fumigación de los alimentos. Desconozco si es insecticida.
Además, se supo que el insecticida Gastión, usado en la agricultura, se utiliza para la fumigación de los productos. Por otro lado, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, realizó una visita fugaz al caserío Redondo, donde los pobladores la cuestionaron acerca de sus declaraciones respecto a la utilización de un balde con pesticidas por parte de una de las cocineras del colegio.
Lago veneno en el balde.
No está hasta por el periódico, está saliendo.
Nunca yo pensaría que ella conscientemente quiere hacer una cosa así. Nunca lo pensé.
Pero eso es lo que dice la ministra Aída García Naranjo. Dice que no puede creer que esa cocinera o funcionario del PRONA o del Ministerio de Salud haya estado utilizando un balde con insecticida para poder preparar la comida, que por supuesto no se lo comió ella.
No, la mujer... ¿De quién hablas? ¿De la ministra o de la cocinera?
¿La cocinera?
No, también lo comió.
También lo comió.
Claro, claro, probablemente sea el alimento el que ya estaba ya contaminado.
Claro, ella despertó precisamente en el hospital, junto con su... porque sus nietos también estaban ahí, creo.
Claro.
Que también consumieron el alimento. Y de ahí se enteró lo que había pasado con el resto de los niños, ¿no?
Claro, es que ahí vemos que la comida misma es fumigada con lo que fumigan ratas, ¿no? O sea, uh-huh. La comida ya de por sí está contaminada, está con este racumín que le ponen, ¿no?
Claro.
Aquí está la ministra de la Mujer hablando ante el Congreso de la República.
Desarrollo Social, Aída García Naranjo, sostuvo que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONA requiere un replanteamiento profundo por ser centralista y corrupto. Lamentó las muertes de los menores intoxicados por consumir alimentos entregados por este programa.
Mi sentimiento es de indignación y profunda pena por lo ocurrido, y que convoco a sacar lecciones de esta nueva tragedia para que nunca más vuelvan a haber intoxicaciones con productos distribuidos por el Estado, dentro de colegios del Estado y con instituciones estatales incapaces de responder a las emergencias.
Qué buena la idea de texto.
Que los alimentos repartidos fueron adquiridos por la gestión anterior, encabezada por la ex ministra Virginia Borra.
Mi gestión había cumplido 50 días cuando se supo de estas muertes. Todavía los alimentos que se reparten a los son comprados durante la gestión anterior, y casi la totalidad de los funcionarios,
echarle la culpa al gobierno anterior,
los mismos estaban ya cuando la ministra de la Mujer era la señora Virginia Borra de la gestión anterior, y podemos verificar además su filiación en los padrones electorales del Partido Aprista Peruano, según registro de la organización de partidos.
Al finalizar su presentación, la titular del MINDES reiteró las disculpas por los lamentables sucesos.
Y vuelvo a reiterar mis pedidos de disculpas, porque lo he pedido desde el primer momento. Desde el primer momento. Está en la página web del MINDES, está entregado a los medios de comunicación, está señalado ante las comisiones que me citaron, están firmadas mis disculpas. Pero si nuevamente hace falta pedir disculpas, por supuesto que pido disculpas, porque no puedo comprometer con lo que pueden ser errores de una ministra al gobierno, a su política social y menos aún a su proyecto de inclusión.
Así, la ministra de la Mujer culminó su presentación ante el Congreso de la República de manera voluntaria para dar las explicaciones por la intoxicación que sufrieron los niños junto a otros compañeros, profesor y el director de su colegio en Cajamarca.
¿Y las disculpas pueden arreglar las cosas?
No. En realidad, el cuestionamiento más de que lo, por lo que ocurrió, porque evidentemente ocurre un hecho así, se tiene que investigar, llegar a fondo cuál es la causa, cuál es la razón, y si la razón era que efectivamente habían sido distribuidos desde el gobierno anterior o lo que fuera, también se investigan. En realidad, lo que más ha sido cuestionado ha sido la reacción que han tenido de manera inmediata a ello, pues con frases poco saludables para todo peruano, con cinco dedos de frente, ¿no? O sea, y las palabras del otro congresista tratando de
Roberto Angulo.
Ajá, de justificarla diciendo solo. Porque son tres niños. O sea,
¿cuál es el problema? Eso. ¿Son tres niños nomás?
Porque no han sido sus hijos, sus primos, sus
claro,
sobrinos,
¿no? Pues lo es que eso. demuestra que mucho sentido de inclusión no tienen.
Claro. Exclusión. Claro. Aquí el congresista Roberto Angulo, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que dijo Roberto Angulo? Congresista, por cierto, de Gana, Perú.
Qué insensible.
Vamos a apreciarlo.
Bueno, el problema lo estamos viendo desde el punto de vista simplemente circunstancial. No vemos el fondo de cuál es la causa por la cual mueran niños. Todos los años mueren niños en Puno, por el friaje. Y nadie se raja la vestidura como están ustedes, rajándose por tres niños, que son tres niños muy importantes. Pero tenemos 69 niños que murieron este año. ¿Por qué no hablan de los 69 niños? ¿Por qué no dicen ustedes que el problema fundamental es el problema del sistema? Esos niños, los tres niños, no han tenido médico, no han tenido ambulancia, no han tenido caminos.
Aparte tiene razón.
Claro, tiene razón, pero estamos hablando de otro tema, también no pueden meter lo otro. Es lamentable que hayan muerto tres niños, y lo que se está buscando es que alguien le... ¿Sabes qué? Revisen, porque si ese alimento está contaminado, ha llegado a otros lugares, a otros colegios, claro, puede ser, ¿no?, que alguien más muera. No se trata de que se están rasgando las vestiduras por sus niños, sino que hay algo malo. No se puede distribuir alimento así porque estás matando niños, sea como sea.
No solamente es que son tres niños, son tres vidas que ya no van, ya fueron.
Pidan disculpas, claro,
y hay otros niños más que quedaron mal, porque también fueron víctimas de esta infección.
Claro, tiene que ser lavado intestinal, claro, cosas, ¿no? Que le tienen que
hacer. Hay un niño que ha muerto acá en Lima, en Chorrillos, en un guaguaguasi. Y eso ha sido también esta semana. Y eso está bajo la responsabilidad de la ministra de la Mujer.
Lo que pasa es que cuando se tratan de entidades públicas o que supuestamente, ¿no?, digamos, entre comillas, van dirigidas hacia sectores más necesitados o menos favorecidos económicamente, siempre ocurren estos hechos y se trata de minimizar el asunto o solamente se lleva a la noticia cuando les conviene, ¿no? Cuando les conviene estar con esa noticia un buen tiempo para cubrir otras. Pero no se da la solución a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente las personas o padres de estos niños son gente humilde, con poca preparación, temerosos a veces, o no saben cómo hacerlo, cómo enfrentarse y no les hacen caso, ¿no? Y por ahí pues que se encuentran con alguien que sí, ¿no?, que sí lo hace y va a los medios y reclama y todo lo demás, pero muchos no, muchos se quedan callados y aceptan lo que ha pasado, ¿no? Es más, sin saber qué es lo que realmente pasó, ¿no? Y se siguen pasando por encima de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos padres a su vez también fueron niños educados lamentablemente o criados o
en el olvido.
Ajá, que vivieron en una situación similar, ¿no? Porque vamos a ver, pues en muchos casos estos pobres padres ni siquiera llegaron a terminar la primaria, ¿no? Y tienen hijos y bueno, ya todo el tema social que implica un país, ¿no?
Hay una serie de casos, hay una serie de casos aquí en Lima, en las principales ciudades, en el interior del país, en las zonas más alejadas. Pero el tema es que frente a estas situaciones el gobierno tiene que actuar de manera correctiva e inmediata, asumiendo responsabilidad. No es simplemente cuestión de blindar a alguien como lo están haciendo en forma sucia, porque de esa manera la misma población va a decir, entonces a mí quién me protege.
Claro.
Yo elegí a este gobierno para que me proteja, para que defienda mis intereses, para que me incluya, y veo que es todo lo contrario. Entonces eso es lo que se está entendiendo, pues la idea es que tiene que ser el gobierno mucho más proactivo frente a las situaciones que se están dando como esta y como otra, y los medios de prensa, si bien es cierto, lo presentan y ganan audiencia con estas noticias hasta cierto momento morbosas, pues es también necesario para un sentido de fiscalización que tienen que hacer al gobierno. Y si el gobierno, a pesar que se le enrostra estas situaciones, no actúa, pues entonces ahí estamos viendo que está actuando mal, pues que está mal.
Claro, ¿no? Porque el problema, o sea, se ha dado ahora, no se ha dado en el gobierno anterior, ni es algo que va a pasar, se ha dado ahora. Y en él ahora ya está este gobierno y está esta ministra, y son los que tienen que poner
la solución al problema.
Claro, ¿no? Y que se investigue, que se sepa que esos alimentos fueron transportados desde la gestión anterior o lo que fuera.
A nadie ya le importa, no va a cambiar nada.
No es que a nadie le importa, o sea, será parte de la investigación y serán sancionados quienes tengan que ser sancionados, pero no vamos a esperar a decirle la culpa es de ellos y pasarse el resto del tiempo culpándolos, sancionándolos, pero no solucionando el problema.
Claro, porque probablemente ahí sí estés dándole importancia a algo que no es tan importante, porque buscando el culpable no va a solucionar, no vas a averiguar si es que ese alimento contaminado está en otra parte.
Claro, o sea, si ya sabes que ha llegado hasta este lugar, ¿no?, alimentos contaminados, entonces tienes que ver que todos los demás alimentos que se han distribuido no lo estén.
Eso es lo más
inmediato.
Si no
hay otros casos, pues, ¿no?, que se estén dando, mientras estás investigando por qué ha ocurrido eso, ¿no?, cuál es la causa, por qué están contaminando estos alimentos, porque no tienen el cuidado debido, si saben, primero, que son alimentos y que alguien los va a comer, segundo, que van a ser niños los que los van a comer, ¿no? O sea, no les interesa a la gente que lo ha hecho, como dice, también decían ahí mismo, hay mucha corrupción, sí hay mucha corrupción, a veces la gente que está en puestos, en entidades públicas, no se preocupan por realmente realizar su trabajo, sino que simplemente lo pasan por agua tibia y no les interesa, ¿no? O sea, hay que nadie se va a fijar, ¿no? Una cosa así, reciben el dinero, se quedan con buena parte, el resto lo usan en cualquier cosa, y esa cualquier cosa termina siendo pues un daño para los niños en este caso.
¿Alguna vez ustedes dos han comido en un comedor popular?
No.
Sería bueno probar, ¿no? Para que vean cómo es la cosa, qué tipo de alimentos se le da a las criaturas. Hay mucho material donado, ahora es cierto, tienen que fumigar los sacos de comida, de grano, porque especialmente en esas zonas rurales existen muchas ratas, muchos roedores, y animales que tratan pues de encontrar su alimento y hurgan en los sacos, en los miles de sacos que hay en estos almacenes. Pero precisamente para eso están las medidas de seguridad y de salubridad que tienen que utilizar para evitar que esto ocurra.
Claro, pues, pero es que eso debe ser mucho trabajo, pues, para ciertas personas. O sea, más fácil es mandar y fumigar, echar el raticida y punto, a tomarse el trabajo de hacer la gestión, de llevar ahí especialistas.
O de adecuar el lugar donde se está guardando.
Claro, de revisar cada saco. Uy, no, mucha chamba, mucho trabajo, qué flojera.
Mejor rociarle a todos.
Claro, se echan a dormir y ya, y no pasa nada, ¿no? Una cosa así. O sea, lamentablemente esa es la forma de pensar de muchos funcionarios públicos. Y es triste, ¿no? Es triste y deberían de comenzar pues por evaluar eso, ¿no? O sea, no solamente evaluar si fue en la gestión anterior, sino evaluar quiénes estaban a cargo de esas fumigaciones. Y se les retira del cargo y punto, ¿no? ¿Por qué los tienen que tener ahí solamente porque están ahí hongueándose 20 años en el mismo puesto, recibiendo su sueldo tranquilos, matando gente?
Además, revisar los lugares donde está para ver si es que en realidad se puede tener comida ahí, porque si han puesto raticidas porque de hecho han habido ratas en ese lugar.
Claro, ¿no?
Entonces, revisar. Si ese lugar tiene ratas y la solución va a ser echarle raticida, mejor que cierren el lugar y porque de verdad están peor. Es incluso peor que estén dando comida de mala calidad, que vaya a enfermar a los niños, ¿no? Que no hay un lugar así donde le mientan a la gente que les van a dar de comer cuando en realidad los están matando, les están dando cosas que están malas.
Uh-huh.
Claro, están dando un producto que está en mala condición, entonces está mal, no tiene sentido.
Muy bien, vamos a regresar. Y antes, Perú ganó con 2-0 a Paraguay en las eliminatorias para el Mundial de Fútbol, y eso por supuesto es un buen augurio, pero por supuesto no hay que tener triunfalismos adelantados. Sin embargo, la expectativa descomunal que generó ese partido y el que va a generar el con Chile
martes,
el día martes, pues ha sido sin precedentes desde los años 70 u 80, desde comienzos de los años 80 cuando Perú fue al Mundial de Fútbol de España 82. Viene el primo Coco en unos momentos, que se disculpa por no haber estado la semana pasada, pero ahora promete que sí va a estar, que bueno por eso, y vamos a venir con él en unos momentos en el programa. Sí, Mick Jagger ya se encuentra en el Perú, ha comido ahora, ayer en un restaurante en Pueblo Libre, y aquí se ha retratado con don Ollanta Humala y Nadine Heredia, el presidente del Perú. Ollanta Humala, Kiposa, con Mick Jagger y también con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. Ahí está Ollanta Humala con Nadine Heredia posando con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger.
Es un poco increíble cómo en un mismo momento en nuestro país se pueden disfrutar de momentos tan bonitos que nos impulsan a decir estamos mejorando, estamos yendo hacia arriba, estamos avanzando, y al mismo tiempo tenemos otras noticias que van al extremo, ¿no? De darnos cuenta de que mientras por un lado brilla el Perú, por otro lado se esconde algo negro, algo sucio, ¿no? Como el caso de estos niños y de otros muchísimos casos más que ocurren a diario en el país y que muy poco espero, ¿no? Que en este gobierno se trate de poner orden a eso, pero que por mucho tiempo se ha dejado de lado, se ha descuidado y por lo tanto pues se han quedado en el olvido realmente, ¿no? Porque aparte de estas noticias de haber ganado el partido y de tener la expectativa para el siguiente, que de hecho todo el mundo va a estar así, si gana de nuevo, pucha, mejor, bueno, vamos a estar con el ánimo al menos arriba, ¿ya? Y que venga artistas que hace algún tiempo ni siquiera nos imaginábamos que pudieran venir a Perú. Me entero también por otro lado, por ejemplo, que Perú ha sido catalogado como el segundo país en América Latina para invertir, o sea, como que es uno de los mejores. Y también escuché que ahora, esa es otra cosa, ¿no? Medio mística, ¿no? Que lo que antes era en la India, o sea, el efecto magnético.
Bueno, ese cuento que ahora está en Machu Picchu, eso es el cuento.
No, de Machu Picchu no dicen nada. Dicen de que se ha trasladado en general a América Latina y que por eso hay muchos personajes de la India que están viniendo a América, ya específicamente al lago Titicaca, ya, porque ahí se está concentrando la era magnética y toda la cosa, ¿no?
lo que fuera, pero lo que hace es atraer mucha gente, ¿no? Porque conozco muchos turistas.
Que ha hecho una obra de teatro justo acerca de eso hace poco. No recuerdo su nombre.
De la era magnética, de lo místico.
Sí, Miraflores, me parece.
No sé de qué hablas.
Ya, bueno.
Pero el asunto es de que eso atrae también turistas, ¿no? La gente está viniendo a conocer ya no solo Machu Picchu, sino ir al lago Titicaca o ir a zonas que el Perú tiene muchas zonas místicas. Uh-huh. Al menos ya sea por creencias, por leyenda o por lo que ofrece también la variedad de natural que hay en el país, ¿no?
Comida.
Claro, la comida, ¿no? Los baños,
Hay. Los escenarios, pues, la vista de Perú. Ajá. Es un lugar muy variado.
Algo que me he dado, o sea, no es que no me haya dado cuenta recién, cada vez que uno viaja fuera de Lima, porque Lima es la ciudad, en todo el Perú realmente la parte más ciudad, ¿no? Uh-huh. Del país, y que está, pues, con muchos edificios, o sea, lamentablemente por ser muy ciudad, cuando ves verde solamente es en un parque, ¿no?
Un árbol solo.
Claro, ¿no? Pero cuando sales de Lima y te vas sobre todo a la sierra, esos sitios, ves una naturaleza por increíble.
El,
¿no?,
cielo, qué hermoso.
El cielo, pero
el aire más distinto, el agua.
Sales por la costa misma y también ves que así como también hay muchos sitios que no han avanzado mucho porque están realmente abandonados o se han quedado en el tiempo, ¿no? Ves pues la naturaleza que tan bella del país. ¿No? ¿Cuántas cosas más hay por descubrir nosotros mismos, por descubrir en nuestro país para poder ofrecer al mundo? Que me pongo a pensar a veces que tan fácil sería que de pronto nos convirtiéramos en la potencia mundial, ¿no? Porque hay tanto, o sea, tanto en un solo país concentrado, tanto, o sea, no solo en clima, en alimentos, en frutas, en todo sentido, ¿no? Y también en su misma gente, ¿no? Que si las cosas se arreglaran y todos tuviéramos la posibilidad de tener la misma oportunidad de surgir, qué diferente sería todo acá.
Regresamos ahora sí con el primo Coco en unos momentos y con Mick Jagger. Mick Jagger, acá está efectivamente con Ollanta Humala y Nadine Heredia. Vamos a hablar de eso también en unos instantes. Acá, antes de eso, la nota. Mick Jagger, acá está. Acá está Mick Jagger. Resguardado por la policía, primero ha estado de incógnito, pero ahora ya está con el resguardo luego de haberse reunido la noche del sábado con don Ollanta Humala y Nadine Heredia. Aquí está Ollanta Humala por las calles de Pueblo Libre y San Miguel, en Lima. Esto es cerca del aeropuerto, me parece, ya callado. Así es. Y ahí está Mick Jagger. Saludando.
Se le reconoce de lejos la vestimenta, todo.
Con eso y más volvemos en unos momentos. Mientras, Gianmarco ha lanzado una canción para la selección peruana en su camino a lograr
la ansiada clasificación
para el Mundial de Fútbol. Y el marco con ustedes y vamos Perú.
Que tú puedes volver a empezar. Nadie nos puede.
Caracol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Vamos, Perú, quiero verte ganar el partido. Hoy te dedico este canto con alma y pasión. Hoy más que nunca en la cancha gritamos contigo. Vamos, Perú, yo te aliento con el corazón. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos, Perú, que tú puedes volver a empezar. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos, Perú, si se puede llegar al Mundial. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos, Perú, que tú puedes volver a empezar. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos, Perú, si se puede llegar al Mundial. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos, Perú, que tú puedes volver a empezar. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos, Perú, si se puede llegar al Mundial. Vamos, Perú, Perú, Perú. Vamos, Perú, oh, oh. Vamos, Perú, Perú, Perú. Vamos, Perú, oh, oh. Vamos, Perú, Perú, Perú. Vamos, Perú, oh, oh. Vamos, Perú, Perú, Perú. Vamos, Perú, oh, oh.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa creación de Gianmarco?
Me gusta. Siempre me han gustado las canciones de Gianmarco.
Y... Así no me digas.
Sí.
Y... aunque un poco repetitivo, ¿eh?
Pero esas son las típicas canciones para mundiales. ¿O tú crees claro. que el Waka Waka es muy profunda?
Probablemente solo es que solo tal vez hagan spots o cositas y claro. solo usen menos de un minuto, entonces no necesitan mucha letra, sino el ritmo que sea pegajoso.
Porque la gente lo va a cantar.
Y la frase, la única frase que se repite para que quede grabado, claro. para que sea, subliminalmente lo creamos. Uh-huh. Sí, se puede.
Porque siempre, o sea, que componen canciones para las Olimpiadas, para mundiales, en realidad siempre es la misma estrofa que se repite, solo el comienzo es la letra y luego la estrofa que es la que todo el público va a repetir durante todo el tiempo que dura.
Muy bien. Teófilo Cubillas, famoso crack del fútbol peruano, es por supuesto conocido en los 70s, en los 80s, ha presentado un spot de televisión en contra de la violencia del fútbol, pidiendo de una vez por todas el cese de esta violencia. Aquí el spot con Teófilo Cubillas. ¿Tenemos ya el spot?
Está cargando.
Sí, sí. En unos segundos vamos a tener este comercial donde aparece este inolvidable crack que, por supuesto, infinidad de veces citado en la historia del fútbol. Aquí está.
El rival llegaba inflado y convencido de que la Copa del Mundo la ganaban ellos.
Lo derriban en el borde del área.
Luego del cobro de la falta, Muñante se me acerca y me dice: "Nene, yo lo pateo". Dice: "No". Yo, al ver la barrera ubicada, al ver el arquero donde se encontraba, me acordé de las enseñanzas de cómo ejecutar un tiro libre con la parte externa del pie. Estaba convencido de que la pelota iba a ingresar.
El balón sacude el parante para perderse fuera del...
Si hubiese sabido que el fútbol iba a terminar en una historia de violencia, hubiese preferido no ser parte de la historia del fútbol.
Realmente dramático, dramático el comercial que hace: renunciemos a la violencia para no renunciar al fútbol. Teófilo Cubillas. Bueno, dramático, nos pone la piel de gallina y creo que les pone más a los quienes
les encanta, son fieles seguidores de este deporte y sobre todo que les gusta alentar a los grupos futbolísticos y más todavía a la selección peruana, sobre todo porque Cubillas representa esa época de gloria,
de apogeo, ¿no?,
del fútbol peruano del año 1982, especialmente cuando fueron por última vez al Mundial en España.
En realidad era como toda una cultura diferente, me refiero a los valores que tenían los jugadores de fútbol de ese tiempo. No faltaban los que también eran pues los loquillos, ¿no?, del equipo.
Pispitas.
Claro, ¿no? Pero si te das cuenta, aquellos que han sido los consagrados de ese tiempo y que aún son recordados, llámese pues el mismo Teófilo Cubillas, ¿no? De su misma época, creo que era también, no, Julio César Uribe salió después, ¿no? Sí. ¿No? Pero más o menos por ese tiempo no sé quiénes más estarían.
Ocho Rospilio se decía, ya vienen los goles de Cubillas.
Claro, no, o sea, era todo Chumpitas, ¿no? Chumpitas creo que era también de la misma época de Cubillas. Si te das cuenta, pues ahora los ves que tienen una buena vida, o sea, supieron hacer bien su trabajo, encaminar su vida, y no necesariamente venían pues de una casa de lujo, de cuna de oro, ¿no? Muchos de ellos eran de condición humilde, pero que ponían muy claro qué es lo que tenían que hacer, cómo comportarse en su vida misma, no solo como deportistas, sino en su vida misma, y tenían disciplina sobre todo, ¿no? Por lo cual en aquella época pues llegaron a un buen lugar, ¿no?, y se han mantenido así en sus vidas. Pero lamentablemente lo que se vio después fue mucho espectáculo más que deporte.
Correcto.
No, jugadores que por ahí tenían la habilidad para hacerlo, pero que cuya mayor habilidad era salir en las portadas de periódicos populares
por cosas que no tenían nada, claro, que ver, ¿no?, con el deporte.
De eso y más vamos a hablar en unos momentos, porque también tenemos que ver el tema de lo ocurrido en el Estadio Monumental. Continúa el tema, ahora ya están saliendo los testigos, unos defendiendo una posición y otros otra, pero en fin, de eso hablaremos más adelante dentro de este episodio 161 de Extremos. Mientras tanto estamos en comunicación, como lo habíamos afirmado hace una semana, pero ahora nuevamente lo confirmamos, y en efecto aquí está para nuestro público. Estamos en contacto con Taximanía, con el primo Coco, con Coco Urbina. Bienvenido, Coco, y disculpa por haberte hecho esperar en el teléfono.
No, qué ocurrencia. Un abrazo grande para ti, Sandro. Saludos también para Ana Rosa y para Karen. Gracias por llamarme. En realidad, muy contento de que me hayan llamado para participar en un programa tan sintonizado, ¿no?
Coco, bueno, yo te conozco de la época de Radio Mar, de los años 80, los inolvidables años 80. No sabía de ti, bueno, yo colaboraba con Coqui Salgado ahí en el programa de La Manchita, allá por 1983, 86.
Ah, mira.
Claro, en fin, y recuerdo una vez, que sí recuerdo muy claramente, que había ido el grupo Pandora, y esto debe haber sido diciembre de 1986, y en la tarde, tú tenías un programa en la tarde, y fue el elenco de Pandora, y fuimos nosotros también, ¿no? Y ahí tuvimos ocasión de conocerte unos momentos, ¿no? De eso
claro, fue una época muy buena, es algo que yo siempre he sabido reconocer por donde vaya. Radio Mar para mí significa una especie de escuela, ¿no?, de universidad, y además de mantenimiento, porque significó, por ejemplo, para mí, y lo que pocas veces he podido comentar, es que yo trabajaba, por ejemplo, hasta las 5 de la tarde, y a las 6 me iba a estudiar mercadeo, lo que hoy se conoce como marketing, en IPAE, correcto, y entonces si no hubiese sido por Radio Mar, yo no hubiese sido nada en realidad, porque ese fue el trabajo que me permitió arrancar pues de operador de radio, a locutor, a jefe de programación y luego gerente de la compañía, que fue algo muy bonito para mí, ¿no?
Coco, dime, te hemos considerado también, porque tú eres parte de una etapa, a nuestro juicio, muy bonita de Radio Mar y también de la radio popular. ¿Por qué ha cambiado? Yo sé que siempre dicen que las cosas tienen que cambiar, pero la idea es que cambien para bien. ¿Por qué ya no se escuchan estos programas familiares, digamos, donde pueden escucharlo padres, hijos, abuelos, niños, reunidos frente a la radio sin ningún temor? Programas que convoquen, programas que construyan. ¿Por qué han comenzado a escasear estos programas en la radio?
El tema es, hay que mirarlo desde el punto de vista siguiente. Si miramos un poco, las radios se han convertido en, digamos, principalmente en, digamos, en propiedad de tres grupos empresariales, ¿no?
Las corporaciones de radio, así es.
Claro, son los que más tienen. Si ellos, desde el punto de vista comercial, consideran que la radio es como la están haciendo, pues ahí está el problema, ¿no? Lo otro es el alejamiento que tienen los grandes empresarios de lo que es la realidad, de lo que es el calle-calle, el tú-tú. Antes nosotros, por ejemplo, teníamos eventos que hacíamos en el Parque Fátima, en la época de Radio Mar, en la época de R700 lo hacíamos en la Plaza San Miguel, cuando la Plaza San Miguel era quebrada, y luego de eso levantamos eso, y me acuerdo que le pusimos en esa época el punto de encuentro. A nivel de provincia, cuando estuve en Chiclayo, hacíamos eventos en el Coliseo de Chiclayo, cuando Trujillo era lejos más que Chiclayo, y convertimos pues Chiclayo, le volteó el pastel ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una radio o un programa de radio se desconecta de la gente, se convierte pues en una radio, mira la respuesta de la gente, no solamente está en el, desde el punto de vista de la negación muchas veces de escuchar radio, sino que ya hoy, en estos momentos, los que hacemos radio no competimos con entre las radios en sí solamente, sino competimos con el oyente que hace su propia radio y lleva sus equipos personales con su música personal y lo ves con sus audífonos y está escuchando lo que a él le gusta, porque las radios no le están dando lo que él esperaba, ¿no?
Especialmente en producción. Ahora, sí te digo esto porque programas como el tuyo, programas como el del inolvidable Ronco Gámez, que ahora, bueno, está en la madrugada, me parece que en Exitosa, creo que está, y programas como los de Coqui y Caramba eran únicos, ¿no? O sea, uno
claro,
como estaba escuchando y uno se entretenía, ¿no?
Además, no solamente el entretenimiento, por ejemplo, el Coqui, con ustedes que hacían el show de La Manchita, sí, que fue propuesta del Ronco y el que habla, para que Coqui, digamos, hiciera lo de los chiquitos, y eso fue un gol, porque no solamente significó trabajo para ustedes, sino que los chiquitos, pues, llamaban por teléfono, se sentían, digamos, presentes en el programa. El problema es cuando se hace un programa de radio, se hace un programa en el que la gente no participa, en el que la gente no está involucrada, pues sencillamente es una radio pues de música y punto, ¿no? Hoy nos preocupamos mucho de conseguir locutores que gritan, pero nos olvidamos de lo que puedan ellos aportar, ¿no? Yo por eso siempre digo que tenemos que leer, aunque sea periódicos pasados y revistas pasadas, porque si no salimos al aire y al final, ¿qué aportamos, no?
Ahora, fíjate, yo descubrí tu programa de Taximanía, que tenías, ¿sigue todavía Taximanía?
Mira, te explico, Taximanía arrancó en CPN.
Sí.
Tengo el honor, mira, antes yo guardaba mis cosas, les voy a comentar algo muy personal. Yo soy el creador del programa Juntos, ese programa que es de ayuda siempre y cuando lleves a tu niño al colegio y lo vacunes, y te dan 100 soles mensuales, el creador soy yo. Uh-huh. El creador de la campaña, el sí se puede, los peruanos sí podemos, es el que habla. Normalmente yo suelo hacer trabajos y no suelo promocionarlo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, a este gobierno le hemos mandado unas propuestas muy interesantes y buenas de inclusión. Lamentablemente todavía no recibimos ninguna respuesta, pero en el caso de CPN directamente, cuando se hizo Taximanía, cambié todo lo que hacía antes, o sea, la parte de lo que era música y todo, para dedicarme un poco a lo que yo considero que es importantísimo. La gente que escucha radio en los carros, ¿no? Y en el caso de los taximanías, en el caso de los taxistas, perdón, son 220.000 taxistas mínimo que levantan entre 20 y 30 pasajeros por día. Multiplica eso y te da 6 millones de contactos al día. O sea, era un punto realmente importantísimo y me lancé contra eso, no contra eso, sino hacia eso. Y no funcionó, en CPN funcionó hasta el punto que era una radio que estaba en 20 y tantos lugares y la dejamos creo que en el décimo, y creo que fue el mejor momento para que ellos aprovecharan y la vendieran, ¿no? Ahí sí estuve ahí en CPN, me hicieron una mala jugada porque me dijeron que me iba a quedar porque participaba, iba a ser mi programa parte del tema, pero parece que me hicieron una jugada para no entrar a otra radio, y en julio me dijeron que ya no iba. Entonces yo no me molesté, hasta ahora mantengo las puertas abiertas de la radio, me salí normal, y luego se presentó la propuesta de ACDAI y entré a Radio Nacional, y hace unos días, a fin de mes, el 30 de septiembre exactamente, los que se consideran dueños de la radio, y que no son los dueños de la radio, sino empleados nuestros, porque Radio Nacional es la radio de todos los peruanos, pero hay un sindicato y hay unos trabajadores que son los dueños en realidad de la radio. Ajá. Y consideran se consideran pues los dueños de lo que debe hacer, si no, la estadía de ACDAI en Radio Nacional ha permitido de que esta radio figurara entre las 10 mejores del país, ¿no? Y sin embargo, fíjate, entran ellos y votaron a todos, o sea, no se quedó nadie.
¿Pero con qué sustento? ¿Con qué sustento?
Bueno, tú sabes, hay trabajadores, tú te vas a un hospital y el guachimán y la enfermera, tú vas y dices, me siento mal, y dice, no, no está mal, váyase. O sea, los empleados estatales toman muchas decisiones.
Bueno, esto es lo que hago, yo trabajé, bueno, y acá Sol Frecuencia Primera estuvo en una oportunidad transmitiendo a través de Radio La Crónica y Radio Nacional en el año 1990, y sé también eso que me dices, y es lamentable, ¿no? Debería un poco dialogar y ver qué es lo que se puede rescatar del personal que están heredando,
lo que,
¿no?,
puede haber funcionado, más aún cuando este gobierno ha entrado y ha dicho de que la radio, ellos van a entrar por un tema de inclusión, o sea, uh-huh, si incluir a la gente significa, oye, ven, yo estoy acá contigo, que la gente, uh-huh, tenga una opción, uh-huh. Por ejemplo, yo no entiendo cómo ellos se pueden poner tan bravos, ¿no?, en Radio Nacional, y no se ponen bravos con la entrega de Radio La Crónica a una empresa privada, ¿no?
¿Te das cuenta? ¿Habrán entregado a una empresa privada?
Claro, Sol Armonía es una empresa privada, gente que...
Oh, la frecuencia modulada de La Crónica.
Claro.
¿A qué te refieres? Lógico.
Claro, esa radio debería ser recuperada y debe ser utilizada para darle a la gente lo que necesita en cuanto a conocimiento. Mira, las radios tienen un compromiso importantísimo y no cumplen, que es darle a la gente la información. Hay un accidente de tránsito, por ejemplo, Sandro, y salen en canales de televisión los que dirigen, los animadores, y además los que reportean, salen y dicen, la familia se quedó en nada, no tienen cómo enterrar a su muertito. Perdón, ¿y el SOAT qué es? El SOAT es justamente un seguro que, no importando quién sea el que tenga la culpa, te cubre el entierro e incluso le dan una indemnización a los muertos.
Uh-huh. Bueno, sí, estaba hablando de tu programa de Taximanía. Precisamente, bueno, como ya sabrás, donde lo escuché fue en un taxi. Sí, bueno. Es que es obvio. Y era una noche que estaba yendo a casa después de trabajar, cerca de la medianoche, por ahí creo que es el horario del programa.
Claro, era de 10 a 12 en Nacional y, bueno, igual, el mismo horario en CPR.
Y recuerdo que me llamó la atención y yo luego lo comenté acá con el equipo, y además llegué ahí y estaban tratando de ubicarte y eras inubicable, ¿no? Por todas las llamadas.
No, me dijeron nada. Lo que pasa es que sí, este otro problema que hay en las empresas estatales. Sí. Que, por ejemplo, te pueden llamar y siempre dicen que no saben, no está, o no te dan.
Lo que nos interesó mucho en ese entonces, eso ha sido hace ya varios meses, que hablaron del bicarbonato de sodio.
Ah, sí, correcto.
Producto que lo tenemos acá en este momento, acá en el estudio, y desde aquel entonces, y que he recomendado, ¿no?, a todo el mundo, y que me pareció fantástico.
Muy bueno, hermano.
Fantástico, ¿no? Muy bueno, y me dije, caramba, ¿por qué otras radios no hablan eso? Y me pareció interesante, dije, ¿y quién es el que está atrás de este programa? Y resulta que luego dice, ah, Cucurbina, ¡ah, caramba! Pues, entonces, no dije, porque me parecía raro que sea un programa así tan ágil y tan nutritivo en información, ¿no? O sea, y tan...
Ahora, Sandro, hay un tema, si me permites, hay un tema...
Bien difícil de decir cosas positivas de un programa, o sea que...
Sí. Mira, yo les agradezco mucho a ustedes, ¿no? Pero mira, por decirte una cosa, ¿no? Yeah. Cuando me dicen la gente de Agrai para ir, la gente nacional dijo que no había horarios.
Ajá.
Entonces, fíjate, yo agarré y dije, me voy a la noche. O sea, imagínate, en una radio casi muerta, que la gente no la escuche, qué sé yo, ir a las 10 de la noche como también morirte igual, o peor, ¿no? O sea, ir ya con tu cajón. Sin embargo, hemos levantado ese horario de una manera increíble, y la gente que te escuchaba, no solamente era gente taxista, sino eran los pasajeros que estaban en los taxis, y además la gente en sus casas, más los familiares de los taxistas que le pasaban la voz. Imagínate que te digan, oye, no compres un dentrífico, ¿no?, una pasta dental, no la compres, sino todo con bicarbonato de sodio y te lavas los dientes, sí, y te quita incluso el turrón, ¿no?
Sí, escuché eso, y también escuché que hablaba también del problema de los bomberos, en fin, ¿no? Varias cosas realmente interesantes, importantes. Ahora, dime, en ese tema de los taxistas, han habido también otros programas de radio, Radio Miraflores, cuando funcionaba Radio Miraflores de FM, y otras más, sobre el tema de unir, ¿no?, hacer convocatorias a los taxistas. Y ciertamente, si bien hay taxistas muy honorables, gente que le gusta trabajar, que le gusta hacer las cosas bien, gente honesta, también hay pues taxistas que son unos sinvergüenzas, ¿no?, que son asaltantes,
etcétera,
¿no?, o que te insultan, o que le dices, por favor, llévate al sitio,
no quieren ir,
o si no aceptas el precio que te dan, agarran y te insultan, te dicen, yo no llevo animales, o yo no llevo ganado, y realmente a uno le ofende, o te escupen en la cara, y hacen la criollada de eso. Entonces, y por supuesto que dejan mal a los otros, ¿no? U otros que se quieren aprovechar de las personas que están ahí. Entonces, hay las dos caras de la moneda también.
Ah, no, pero hay un tema ahí. Si nos ponemos a pensar de los 220 mil, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, yo estoy casi seguro, y ustedes también me dirán lo mismo, que más del 70% son de los malos. ¿Ya? Nosotros, ¿por qué hemos apostado por los buenos? Porque por ahí queremos levantar un poco el estatus de ellos mismos para que ellos den un mejor servicio. Por ejemplo, nosotros no le decimos taxista, le decimos señor taxista, ¿no? Para que ellos mismos entiendan de que tienen que estar aseados, tienen que tratar bien, tienen que tener los vehículos limpios, bien presentados, todo en regla. Nosotros no le decimos, oye, qué abusivo solo el policía porque te pone papeleta, le decimos, ten todo en regla, no regales tu plata. ¿Te das cuenta? O sea, nos dirigimos a la parte buena, porque mira, para mí hubiese sido más negocio y probablemente tendría yo ahorita full plata en el espacio, porque te cuento que yo pagaba de todo lo que yo recibía, 50% era para la radio, 50% para mí.
¿Coproducción? ¿Correcto?
Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mejor me hubiese ido si yo agarraba y empezaba todos los días, ¿no? Taxista asesino, que por acá y el otro acá. Entonces, toda la gente que ha sido alguna vez maltratado por un taxista querían escuchar todo mi programa porque sentirían, en cierta forma, como que salgo a defenderlos a ellos, ¿no?
Resarcido.
Hubiese sido lo más fácil, ¿no?
Resarcido. Pero también es bueno educar, ¿no? A la gente, a los taxistas que atienden mal, ¿no? Que muchas veces...
Lo que pasa es que cuando hablamos del bueno y hablamos de cómo debes trabajar... digamos la urbanidad, el leer, el prepararse, el saber las reglas de tránsito, el darle toda la información sobre el SOAT y otras cosas más. Mira, nosotros le llevamos urólogo, cardiólogo, psicoterapeuta, llevábamos todo para que el tipo se mejorara. Al darle la charla al bueno, automáticamente los demás empezaban a ver, porque mira, se viene... No con lo que quiere hacer la alcaldesa de Lima, pero sí se viene en algún momento la necesidad de estar todos asociados. Lamentablemente te cuento otra historia que no se habla. Quienes son dirigentes ahorita máximo de taxistas son empresarios, gente que vende carros y que actualmente están siendo, digamos, avalados o en todo caso tienen en estos momentos una especie de apoyo de la Municipalidad de Lima en la nueva gestión. La anterior también falló con los taxistas. Entonces el tema acá es que los taxistas en estos momentos no tienen alguien que les exija cumplir lo que tienen que hacer y por otro lado, quien le los ayude también. Mira, más del 97% de taxistas no tienen un seguro. Uh-huh. Y sin embargo, el taxista le da trabajo a miles de personas. Por ejemplo, un taxista emplea a un planchador, a un pintor, electricista, mecánico, llantero, grifero, la señora que vende la sopita, el caldo de gallina, lo que chanfainita, lo que quiera. Además, boticas, médicos, en fin, le da trabajo a un montón, o sea, propicia el trabajo. Pero esta gente no pide facturas ni boletas cuando compra las cosas. ¿Qué pasaría si el Estado le dice a ellos, entren ustedes a un sorteo, todos empiezan a pedir boletas y facturas? Son 220 mil boletas y facturas que se estarían dando diariamente solo en Lima. Multiplícala por unos 500 mil a nivel nacional, moverían y entraría más plata al fisco y con eso le saldría su seguro gratis.
Realmente interesante lo que me estás proponiendo, lo que estás proponiendo los taxistas es bastante creativo, pero caramba, que lo hagan, ¿no?
Claro, el problema es que el programa pues se ha cortado un momento de mucha vigencia, de mucha fuerza, ¿no? Y el tema es que también chocaba mucho con la Policía Nacional porque, como tú sabes, abusan demasiado, ¿no? O sea, el tema no es que querer poner una papeleta porque fallaste, ¿no? Sino el tema es que tengo que poner una papeleta sí o sí, y si no, ¿cómo es, no? Otro de los temas que hay, y que me gustaría que por favor ustedes en algún momento también lo vieran, es ¿por qué las papeletas son parte de un presupuesto? O sea, yo tengo que poner papeletas sí o sí, porque si no, no llego a obtener los 90 o 100 millones al año que tengo de papeletas, ¿te das cuenta? O sea, la papeleta debe ser, por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo no pondría operativos que se prestan a la corrupción, yo pondría, por ejemplo, patrulleros que se supone tienen gasolina, pero actualmente no se sabe a dónde va la gasolina, porque tú vas a las comisarías, todos los patrulleros están en las comisarías sin moverse, y cuando tú vas a poner una denuncia en una comisaría te dicen, no tengo para gasolina, ponga usted. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿yo qué propongo? Que con la plata que ya el Estado pone para los patrulleros, salgan ellos en ruta, sirven para cuidar la ciudad, sirven para prevenir, y además, carro que pasó a demasiada velocidad, un ratito, venga, ya, usted está en falta. Ese chofer no te va a reclamar nada porque cometió la falta en el momento. ¿Te das cuenta? Entonces, si aplicamos las papeletas en ruta, estaríamos mejorando la situación del transporte, y no como ahora, que hacen operativos y la gente paga o no paga y luego sigue haciendo lo que da la gana en las pistas, ¿no?
Exactamente. En el caso del transporte público es muy conocido que cometen infracción y la siguen cometiendo una y otra vez, tienen un montón de infracciones, no las pagan y luego encima reclaman para que les hagan amnistía, ¿no?
Sí, el otro tema que hay, que a nivel de empresas de cúster y todo, ¿sabes por qué hacen todo eso? porque a nivel de empresas hacen bolsas, porque tú no te explicas cómo una combi o una cúster o un ómnibus están corriendo a esas velocidades y el chofer no tiene miedo. Y no tiene miedo porque tienen estudios de abogados y porque además los jefes de la policía de alguna forma tienen contactos, que esos patas pueden hacer lo que le da la gana y la policía, cualquier policía no los para. En la cara de los policías pasan corriendo a velocidad y nadie los para.
Hace como un año acá tocamos un tema interesante respecto a eso del transporte público, en el sentido de que cuando uno es maltratado en una unidad de transporte público, pues no tiene a dónde reclamar, ¿no? O sea, si es maltratado, si te quieren cobrar de más, pues dicen que no, que la Dirección Municipal de Transporte Urbano, y que tendría que haber estado un inspector de esa dirección en ese instante para poder verificar in situ el asunto.
Ya, pero el reglamento ya se cambió. Ahora, por ejemplo, tú tomas una foto, filmas, y con eso le ponen la papeleta. El tema es que no cobran las papeletas en el momento. Yo pondría una papeleta, por ejemplo, ¿yo qué haría? ¿De qué manera podemos mejorar el transporte? ¿Sabes qué? Incluso sin poner papeletas. El tipo está corriendo, levanta a los pasajeros de cualquier forma, para, frena, hace lo que le da la gana. Muy bien, el policía ve el tema, le dice, cuádrate, busca un sitio donde el carro pueda estacionarse bien. Al siguiente carro de la misma línea suben los pasajeros sin tener que volver a pagar, correcto, y la cucha la deja parada todo el día. En ese momento ese pata va a sufrir porque le estás quitando la plata, ese pata va a llorar y va a tener que cambiar, porque sabe que en la próxima le vuelven a hacer lo mismo. Entonces, de esa manera estaríamos castigando en el momento, pero como las papeletas son parte de un presupuesto, el pata no se puede dar el lujo de no cobrarle, entonces no se mejora la situación. Entiendo. Sino simplemente se pone papeletas que incluso a veces hasta ni las pagan y esperan que pasen 5 o 6 años para sencillamente pase un tipo que choca y encontramos que tiene 20 o 30 papeletas. ¿Por qué tiene 20 o 30? A ti te pone una papeleta hoy día, mañana está buscando de pagarla para no tenerla. En cambio ellos no, buscan cualquier pretexto, ¿no?
Hola Coco, ¿qué tal? Soy Karen.
Hola Karen, ¿cómo estás?
Bueno, quería comentarte, bueno, sobre todo decirte que tú, me encanta la idea del programa que manejas, ¿no? Porque es viajero, sino también el mismo taxista, ¿no es cierto? Porque ellos son la gran mayoría de transporte que tenemos. Y me imagino que uno de los temas más importantes que debes haber tomado en los programas era la salud, porque el señor taxista está muchísimo tiempo sentado.
Exacto.
Y uno de los problemas era sobre todo de cuando quiere ir al baño, su alimentación, entonces... No tenían, cuéntame cómo era la experiencia, las personas, los taxistas te llamaban, te hacían preguntas, ¿cómo era que manejabas el tema de la salud con ellos?
Gracias Karen, fíjate por ejemplo, ¿no? Yo no sabía, gracias al programa y a los especialistas que hemos llevado, yo no sabía que teníamos dos corazones.
Ay,
te cuento. Y tenemos dos corazones.
¿Cómo así? A ver, cuéntame.
Mira, el corazón que todo el mundo conoce y el corazón que es la parte del tobillo. O sea, el corazón nos manda la sangre por todo el cuerpo, pero el que te bota la sangre hacia arriba, el que te ayuda para que la circulación se dé, son los tobillos. Y ese es el segundo corazón. Por eso que cuando los taxistas están sentados, nosotros le pedimos, está sentado, no puede salir, entonces los dos pies, apúntalos y súbelos hacia, como que si quisieras pegarte el dedo gordo a la canilla, ¿no? Hasta arriba, hasta que sientas un poquito el estirón. Y luego bájalo despacito, despacito, despacito. En ese momento está actuando tu segundo corazón.
¿Como para bombear?
Exactamente, esa es la palabra. Para bombear la sangre hacia arriba. Si no, lo que va a suceder es que ya le vienen las varices, viene el problema de circulación y muchas cosas más, ¿no? Entonces, fíjate la ayuda que le damos. La otra ayuda que le damos al chofer, que son renegones y que siempre están peleándose con todo el mundo. Antes de pelearte, de maltratar, de contestar mal, de tocar el claxon con exageración y todo, simplemente empieza a respirar profundamente, hincha tu barriga. Nosotros cuando respiramos, movemos los hombros, movemos el pecho, ¿no? Esa es mala respiración. Una buena respiración es, digamos, aspirar, digamos, engordando la barriga, ¿no? Inflando la barriga con el aire. Y luego botar el aire despacito, y luego tratar de que tu barriga se pegue lo más que se pueda tu cuerpo, ¿no?
Respiración diafragmática.
A tu espalda, ¿no? O sea, entonces de tal manera que eso lo haces varias veces y eso te va a permitir circulación, te va a permitir en ese momento relajarte, a no extenuarte, ¿no? Que lo aprendí también con ellos. Otra cosa que hemos aprendido, por ejemplo, una persona que está más de 2 horas sentado en un vehículo, sea taxi, micro, camión, lo que sea, provoca una temperatura, en el caso de los hombres, no de las mujeres, que la mujer tiene más suerte para manejar en ese sentido, pero el hombre, por ejemplo, ¿por qué tenemos, digamos, los testículos afuera? Porque la naturaleza ha sido tan sabia que lo ha puesto afuera por la temperatura que solemos provocar en esa altura del cuerpo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás 2 horas sentado, la temperatura sube casi, puede llegar a 40 grados de temperatura, lo que significa que los varones que manejan y están más tiempo provocan problemas en la próstata. Incluso hay hombres que pueden llegar a su casa y la esposa le puede reclamar o le puede pedir alguna situación íntima, y a veces los choferes no pueden, y no es que hayan sacado la vuelta en la calle, sino es que le están afectando su digamos su próstata. Entonces, ¿qué le pedimos a los patas? El tipo de asiento, el tipo de ropa, que no debe ser sintética, que cuando puedan salir, aunque sea un minuto, dos minutos, airear alrededor de su carro, a caminar, a airearse un poco. Por ejemplo, al llegar a su casa en la noche, todo el mundo agarra y dice, agua caliente. No, tiene que ser agua fría, que te pones ahí un tazoncito de agua fría a esa altura, pero no dejarlo, sino mojarlo, ¿no? Y esperar unos 10 segundos y luego sacarlo, y eso va a permitir, digamos, una especie de sosiego después de tantas horas de calor, ¿no?
Ah, qué interesante. Y cuéntame, ¿alguna vez en los temas que trataron se descubrió si había algún tipo de alimento que podía hacer que el señor taxista rindiera más, o tal vez que sea adecuado para alguien que está llevando una vida, digamos, un poco sedentaria por el hecho de que está sentado bastante tiempo?
Ya, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Uh-huh. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que normalmente comen los taxistas? Lo primero que salta es el lomo saltado, el caldo de gallina y platos fuertes, ¿no? La de bien saltado y todo eso. Todo eso le hace daño a ellos.
Wow.
Todo eso. Lo que piden los médicos es que ellos coman verduras, frutas. ¿Por qué? Porque la otra comida, además de engordarlos y además provocar problemas de colesterol, les provoca sueño, letargo. Si ustedes se ponen en la esquina y empiezan a ver a los choferes que pasan, muchos están soñolientos, algunos aprovechan el semáforo para dormir. ¿Se dan cuenta? O sea, y es por el problema de la mala alimentación que hay. Las señoras que venden caldo de gallina estarán molestas conmigo porque lo he dicho varias veces en la radio, pero el tema es que esa no es necesariamente lo que tienen que comer.
Pero eso les ayuda emocionalmente también, sobre todo los que están de madrugada, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no?
Tú agarras,
te comes un caldo de gallina a esa hora, lo primero que te provoca es el sueño. Uh-huh. No, entonces ahí es un poco el tema. Por ejemplo, ¿qué es lo que aprendimos nosotros? Y les paso la voz. Cuando tengan un poquito de sueño, se sientan un poquito estresados, ¿no? Agarren una manzana cruda y con la uña háganle un huequito. Y ese huequito, ¿no? Lo van a respirar profundamente. Y abren otro huequito y siguen respirando por el otro lado, y así unas 4 o 5 veces, y eso les va a ayudar bastante.
¿Y se te ve el hambre?
El sueño.
Y cuéntame,
¿cómo? Bueno, después, pues, ¿no?
Y cuéntame, la última duda que tengo, también se me viene a la cabeza, digamos, el tema del agua. El agua es, claro, los doctores recomiendan tomar muchísima agua, ¿no? Pero a un señor taxista que tome mucha agua le sería un inconveniente, porque tendría esas ganas de ir al baño a cada momento.
Pero lamentablemente, los médicos, los especialistas han dicho que ellos tienen que tomar de todas maneras agua. O sea, el tema del baño debe ser un tema que ellos deben encontrar una forma de solucionarlo, uh-huh. Porque el agua es lo mejor. Básico. Las gaseosas no, nada que sean azucaradas, sino debería ser agua. Y otra cosa, por ejemplo, yo no sabía, en realidad tengo que buscar otro especialista también para entrevistarlo y preguntarle si es así o no. Pero, por ejemplo, yo suelo tomar agua mineral o agua de botellas, la que te venden, ya por cuestiones de que no me voy a infectar, voy a tener problemas. Pero resulta que dicen los médicos que de vez en cuando deberíamos tomar agua de caño. Porque esa agua de caño, si bien es cierto, podría tener problemas de virus, de algo. Yo el tema es que viene con ¿cómo le llaman? Ay, se me fue.
Minerales.
Aparte de minerales, el tema ese es que le echan para que no la agua se limpie. El cloro. Nosotros, el cuerpo humano necesita un poquito de cloro siempre. De vez en cuando, un vasito de agua de caño. Increíble.
Qué interesante.
Y es riquísimo el agua de caño, yo tomo siempre.
Te das cuenta, ¿no? Sí, porque dice que si nos acostumbramos a tomar el otro agua, el cuerpo entonces no va a tener defensas. En cambio, el agua con cloro sí te puede ayudar, ¿no?
Hola, Coco, ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa.
Hola, Ana Rosa, ¿cómo estás?
Una consulta ahora que estás hablando sobre lo que Karen te consultó sobre el tema de salud de los taxistas. Hay una cosa de la cual también se habla mucho y que me imagino lo deben haber tocado en tu programa, que es el tráfico, ¿no? O sea, una de las razones por las cuales un chofer en general, ya sea taxista, chofer de micro, o de lo que fuera, o una persona que tiene su carro, se estresa es precisamente por el excesivo tráfico que existe en Lima, y también por la frustración mucho de ellos, en el caso sí de los taxistas, que en realidad no esperaban que el medio por el cual pudieran vivir, ¿no?, fuera haciendo taxi. porque en muchos casos han sido personas que han estudiado en una universidad, que tienen una carrera y que finalmente no pudieron por diferentes circunstancias continuar trabajando en una empresa o hacer un negocio y terminan haciendo taxi, alquilando el carro, incluso muchas veces están con la preocupación que tienen que regresar y cuándo tienen que sacar ese día para poder pagar el alquiler. Y todas esas cosas influyen en su estado de ánimo, ¿no? O sea, si bien es cierto, los ejercicios de relajación y todo eso pueden influir, ¿qué tan más fuerte es lo demás para que el taxista de pronto pueda sufrir estrés?
Ahora, el asunto acá, hay que ver que 220 mil o 250 mil, algunos dicen 300 mil taxistas, en realidad ordenados, legales, 100 mil, 117 mil. Ya, todos los demás son informales. Cuando hablamos de informales, hablamos de taxistas que de repente se trabajan, por ejemplo, en oficina, salen con la misma, ponen su letrerito y hacen taxi. Esos son los informales, ¿correcto? Hay otros que tienen vergüenza de ser taxistas, hacen taxi todo el día, pero no pintan sus carros ni ponen las placas como el taxista, ¿correcto? Entonces el pata hace, pero le da roche que el fin de semana salga con su carro, con su familia, y que digan que es taxista. Ya, entonces, esos son un poco, diría yo, los tres casos de taxistas. Si los taxistas fueran realmente los 117 mil, nosotros estaríamos hablando que el taxista podría llegar a ganar entre 150 y 200 soles líquidos para él, sin sacarse la mugre. Lo que pasa, y que no se molesten los taxistas que nos escuchan, lo que pasa es que miles de taxistas y un buen porcentaje que supera el 40% son desordenados e irresponsables. O salen a la calle, encuentran una chica, la levantan y se van a jugar su partidito, ¿no? O son infieles y tienen otro compromiso adicional, entonces nunca les alcanza la plata. Lo otro, son alcohólicos, ¿no? Entonces los fines de semana o cuando pueden se encuentran con los amigos y toman, o trabajan solamente para dejarle a la mujer y a la familia 10, 15 dólares porque dicen que no sacan más. Pero un taxista, ¿saben ustedes cuánto gana un taxista que es profesional, que no se saca la mugre, que va a almorzar a su casa, que manda a sus hijos a estudiar, que mantiene su casa y tiene en algunos casos hasta casa propia? ¿Saben cuánto gana diariamente? ¿Tienen una idea?
No, líquido, ilústranos.
Mira, tienen entre promedio de 80 a 150 soles diarios. Eso es lo que gana un taxista que es profesional, tranquilo, normal. No hablo del remis, que gana mucho más.
Lo que recibe.
Claro, lo que recibe, no, recibe, o sea, es la utilidad que le está la taca que puede pagar. ¿Correcto? Ya,
correcto.
Pues porque mira, para tener hijos en el colegio no puedes ganar 50 soles diarios. Ya. O sea, tendré que ganar un poco más, ¿no? Entonces, hay taxistas que sacan 80 soles sin ningún problema. Y hay taxistas que, por ejemplo, tienen carro propio, pero ¿qué hacen? Los 50 soles que supuestamente deberían pagar si tuvieran que alquilar, lo depositan en un banco y lo guardan. Ya. Y esa plata la tienen solo para casos de emergencia o para pagar sus gastos, cosas que tienen en la casa. ¿Te das cuenta? Entonces, eso si se hiciera a nivel general, no tendríamos problemas. La vez pasada me voy, Sandro, y chicas, me voy yo a Puerto Viejo a comer un ceviche, donde la familia Chumpitas, y encuentro 6 carros de Geotaxi, ¿no? Una empresa de taxis. 6. Cada chofer con un cuarito. Encima son tontos, porque si se van de juerga, ¿por qué no se van en 2 carros todos juntos y se acabó el tema? No, cada uno de pana fue con la querida y se metieron la gran bomba de su vida allá. ¿Eso es responsabilidad? Eso no es responsabilidad. Pero van a su casa y le lloran a la mujer que no trabajan, que todo está sufrido, qué sé yo. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hacen doble fila, hacen colas en las calles. O sea, ellos mismos crean su problema. Ellos mismos crean problemas de, digamos, de circulación, etcétera. Si todo esto se ordenara desde el punto de vista de institucionalización, que cada taxista esté metido en una empresa, entonces cada empresa tendría una autorización de circulación o de paraderos. De tal forma que esto tendría que salir de circulación y entrar cuando tengan al pasajero asegurado, con sus teléfonos en cada lugar, de tal manera que llaman, sale a dónde, hasta el sitio, pan, chau. Entonces, si esto se hiciera y además nosotros como pasajeros tomáramos los taxis de esa manera, la situación se mejoraría sin hacer demasiada inversión, ¿no?
Coco, una pregunta más. ¿Se ha tomado también, me imagino, una estadística de qué tanta cantidad de taxistas es víctima de robos, asaltos, qué tanto les perjudica esto, ¿no? Por ejemplo, un taxista que ve de esa forma, de una manera empresarial, su trabajo como haciendo taxi y se establece una pauta, horarios y todo lo demás que está muy bien, pero se encuentra de pronto pues frente a la circunstancia de una ola de violencia en la cual los taxis son uno de los principales puntos, ¿no? Les rompen las lunas,
o matan a veces a los taxistas. ¿Qué tan protegidos pueden estar o cómo pueden saltar esta situación, no?
Ahora, el taxista lamentablemente no tiene seguro. Además, está completamente abandonado por las autoridades, a pesar del gran trabajo económico que brindan y proporcionan a la comunidad y al país en general. No tienen. Es más, les cuento que el SOAT, por ejemplo, de manera increíble, ¿no? Por ejemplo, protege al taxista o a cualquier chofer que maneja o está en un vehículo como pasajero, en caso haya vandalismo y haya terrorismo, que son actos penales. Pero si al taxista lo asaltan y lo matan, siendo acto penal, no lo protege. O sea, ¿no? Pierde todo, pierde carro, pierde la vida, no le dan ni un sol. Y ese es un trabajo de campaña que estábamos haciendo, que era para que aumentaran en la ley, solamente es y asesinato u homicidio, ¿correcto? De tal manera que el taxista, si lo mataban y le quitaban su carro, por lo menos la familia recibía la indemnización que recibe cualquier atropellado o que muere en un accidente de tránsito, correcto, más el pago del sepelio. Pero no, hasta ahora no dicen nada, hasta ahora no hay nada. Incluso sabemos que la ley del taxista que estamos propiciando, este gobierno lo ha archivado, ¿no? Entonces no sé si querrán ellos hacer su propia ley y ellos mismos firmarla, que sería bueno que la firme quien la firme, que la haga quien la haga, pero que la haga, ¿no?
¿Cuál es la lógica del taxista? A veces uno quiere ir a un sitio determinado y dice, no voy. O por ejemplo, quiere decir, en determinadas zonas de la ciudad, por ejemplo, inclusive para rutas cortas, te cobran mucho más. ¿Por qué?
Ahora te explico. Cuando tengamos la oportunidad de parar un carro y el pata te dice, no, yo no voy ahí, ya, ese pata no es taxista. Ya, ese pata no deberías hacer taxi, porque el taxi debe llevarte a donde sea. Si por ejemplo te quieres ir de San Juan de Miraflores hasta San Juan de Lurigancho, que es una ruta súper larga, el tipo debe ponerte un precio por lo largo, ¿correcto? Y tú dirás si estás de acuerdo o no, o transas por un precio determinado, ¿no? Pero si el pata te dice, no, yo no voy, entonces ese tipo no es taxista, y agradece que no te lleve, porque ese tipo podría estar esperando otra víctima para hacerle algo. ¿Te das cuenta? O sea, esa es un poco la situación. O sea, hay delincuentes, hace dos días nada más un taxi ha sido detenido porque tenía delincuentes ahí que eran marcas, imagínate. Entonces, frente a esa realidad, lo que hay que hacer es, el taxista que es taxista te dice, de San Juan de Miraflores a San Juan de Lurigancho, tanto. Ok, tanto le dices tú, puede ser, ya, subes, ¿correcto?
Pero es muy común, ¿no?
Sí, no, el problema es que, ¿sabes qué? Yo subo a taxis a cada rato, a pesar que tengo carro, yo voy en taxi a cada rato, y voy porque estoy metido en el tema, ¿correcto? Pero cuando me dicen, por ejemplo, no, yo no voy por ahí, dime por dónde vas para que me lleves. O sea, le tengo que decir a modo de respuesta, porque está mal, pues un taxista no puede salir a que yo vaya a donde él quiere, pues, o sea, nada que ver, ¿no?
Y otra es, ¿por qué ocurre que hay taxistas que les encanta ir por callecitas, por atajitos, que al final sale más largo, ¿no?
El tema es que los taxistas en la actualidad no tienen noción de lo que significan las calles, no manejan mapas, no manejan, digamos, no se sientan en sus casas a ver cómo es la Lima, en realidad para ver por dónde pueden entrar. O sea, pierden ahí, y lo otro que es peligroso cuando un taxista te lleve por sitios escondidos, en realidad tienes que tomar tus precauciones y ver la forma de pararte en un grifo y bajarte. Es mejor eludir un transporte de ese tipo, porque lamentablemente corres mucho riesgo. Se meten por calles, por ahí sube gente, va a menos velocidad, te pueden asaltar y etcétera, les cae su comisión, tú sabes, ¿no?
Ah, no sabía.
Sí, o sea, por ejemplo, hay taxistas, que hay este tipo de taxistas, no son taxistas en realidad, hay choferes que hacen taxis, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Y se empatan con los delincuentes y saben dónde paran los delincuentes. Entonces, pasan por ahí, revientan la luna, roban, y después le toca a él su comisión, ¿correcto? Porque te llevó a la zona peligrosa, aunque podía haberte llevado por otro lado. Hay el otro que delincuente que agarra, sube el pasajero, y luego va por una ruta y encuentra a su compañero, suben y te asaltan dentro del vehículo. Incluso marcan tus tarjetas, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones se puede evitar cuando tú eres el comanda, el que dice por dónde voy. Cuando el chofer se molesta y dice, no, yo voy a hacer mi ruta, perdón. Yo soy el que toma el taxi, en este momento el que dirige soy yo, porque no estoy yendo en un micro, sino estoy yendo en un taxi. El servicio es especial, correcto. El taxista es especial, ¿no?
Ahora, para ir acabando, Coco, y agradezco mucho, porque es muy valiosa toda la información que has dado ahora, el tema de la música, ¿no? o radio, que a veces sintonizan los taxistas, a veces es muy agradable, te acompaña, pero a veces no, a veces les encanta, pues, poner reggaetón, o cosas que a uno capaz no le gusta, o le incomoda o le perturba, quién sabe qué problemas puede tener uno en el momento en el camino. Y y en una ocasión un taxista me dijo, oye, un momentito, me dice, yo no voy a quitar mi música porque tú me estás pagando por el transporte, no por la música.
Perdón, el tema es así: un taxi, cuando, digamos, te recibe y tú subes, está en la obligación de darte un buen servicio, que es la velocidad controlada, que el vehículo esté limpio, que te lleve por zonas seguras, y además el volumen del radio es de él mientras esté solo. Pero a la hora que sube un pasajero, en ese momento es un servicio público. En ese momento él tiene que agarrar y bajar el volumen o preguntarte, señor, ¿está bien el volumen así o lo bajo?
O la apaga, ¿no?
¿O qué radio quiere escuchar? ¿Tiene alguna música en especial? Incluso tú has visto que hay taxistas que llevan su periódico. Señor, ¿quiere leer?
Sí, visto.
¿No? Entonces, ahí ellos están en la obligación o de apagar el radio si no te gusta esa música, o de cambiar la radio que tú quieres, o simplemente, chau, no pone nada.
Pero uno no tiene por qué someterse.
No, para nada. Es que lo que pasa es que, fíjate, Sandro, igual también Karen y Ana Rosa, nosotros, bueno, ustedes y yo también, porque vengo de más atrás, ¿no? Estamos mal acostumbrados a que cada vez que vamos a una entidad estatal, a un vehículo público, estamos en cierta forma como preparados para aceptar que ellos hagan lo que dé la gana. No puede ser posible que el carro esté lleno, que hayan 50, 60 personas y dos individuos decidan ir a la velocidad que les dé la gana. 60 personas, mira, yo lo agarro al cobrador del cogote y cinco más al chofer, y ¿sabes qué? Le llamo la atención y le digo, ¿sabes qué? Tú manejas a esta velocidad y tú manejas así, sí o no, y si no, para ese carro ahorita mismo, y se acabó. O sea, nos hemos mal acostumbrado. Tú vas y ves a un hospital de emergencia, gente que está llorando, pobrecitos, del mal que tienen, y los tienen horas esperando. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no, nos hemos mal acostumbrado, no sabemos hacer respetar nuestros derechos sin necesidad de violencia, sino simplemente el tema es, esto es así, asá, y si no puedes, chau, se acabó. Ahora con lo de la foto y filmación, las papeletas se pueden dar sin necesidad de la presencia ni de la policía ni del inspector.
Excelente. Coco, ha sido un gusto enorme tenerte en el programa. Están quedando una serie de temas pendientes. De todas maneras, nos encantará tenerte pronto nuevamente con nosotros, porque en realidad del tema del transporte público y todo lo que has hablado que se relaciona, hay mucho, pero mucho todavía por hablar, y esperamos y auguramos que salgas nuevamente pronto con tu programa Taxi Manía.
Ok, muchas gracias, Sandro, gracias también a Karen, gracias a Ana Rosa, a ustedes amigos aquí en, digamos, en Radio Sol Frecuencia Primera. Gracias por esta oportunidad. Yo pensé que había terminado en la radio y ya el mundo de la gente se había olvidado, y qué bueno saber que antes ya nos conocíamos. Así que nada, un abrazo grande para todos ustedes, y simplemente desearles lo mejor de lo mejor. Yo sigo con Radio del Sur en Lurín. Y nada, un abrazo y gracias por esa gentil llamada. En realidad me han hecho sentir muy importante en estos minutos y les agradezco esta alegría que me han dado.
Y Radio del Sur, me dice, se llama Radio del Sur.
Sí, esa es la radio que tengo yo en Lurín, que abarca en el Cono Sur.
¿Y tiene señal de internet también?
Sí, también. www.radiovozdelsur.com.
Lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo, ¿no? Cualquiera de los que escuchas. Qué bueno. Sí. Listo, muchas gracias.
Ok, gracias a ustedes. Felicidades.
Muy bien, el primo Coco con nosotros, el episodio 161 de Extremos. Regresamos con cómo ir a un buffet a comer y no quedarse y morir en el intento. Jim Churliza con nosotros en unos momentos en Extremos. Regresamos con ustedes. Esto es Sol Frecuencia Primera, radio, televisión, internet, etcétera, etcétera. Volvemos. Y estos son los fireworks, fuegos artificiales, con Katy Perry. El Sol Frecuencia Primera.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? So paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 161 en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo, Steve Jobs, el creador de Apple. Y esto ha causado toda una conmoción, no solamente en internet, sino en general en la sociedad, puesto que él es el fundador y creador de una empresa pionera cuando nadie, cuando muy pocas personas creían en que la computadora personal podría llegar a ser un elemento doméstico y de uso cotidiano y diario, y no solamente la computadora u ordenador personal, sino también elementos electrónicos como que hoy en día se usan, como el iPod, los tablets y todo esto, que recién está empezando y se viene de aquí para adelante todavía mucho más. Finalmente el cáncer venció a Steve Jobs. Sin embargo, cosas que se hablan muy graciosas en internet, han visto que sale Jobs llegando al cielo y es recibido por San Pedro, que está con sus libros grandes, le dice, momentito, le dice, yo tengo un aplicativo para eso, ¿no? Yo tengo acá un iPod, ¿no? No necesitas tener eso, te doy un aplicativo, ¿no? Entonces, definitivamente Steve Jobs, uno de los grandes hombres de los tiempos contemporáneos, ha dejado una gran huella, y inclusive también la Apple University, la Universidad de Apple, que es el centro de entrenamiento de la gente de Apple, ya está programando muchos cursos y cátedras sobre la vida de Steve Jobs. Muy bien, continuamos con el programa y vamos a, como lo prometimos antes del corte, a saber cómo poder ir. Y esto sí es interesante para muchas personas, Diana Rosa.
Sobre todo para ti.
Acá se sonríe, no sabemos por qué razón.
Es que sabemos que es algo muy importante, sobre todo para ti.
Bueno, ¿cómo poder ir a un buffet de comidas
y no morir en el intento.
Yo no moría, y eso que fue, ese fue mi regalo de cumpleaños, claro. Y yo estoy aquí viva, claro, soy un testimonio.
Muchas personas vamos a los bufetes de comida si no morimos en el intento. O sea, específicamente, ¿a qué te refieres? ¿Cómo
claro, un bufete de comida
y comerte todos los platos?
Es lógico, pues, si vas a pagar para comer en variedad, claro, obviamente tienes que al menos probarlo, ¿no? Pero a veces es un poco frustrante cuando al menos solamente te puede servir un poquitito de tal cosa, porque si te sirves un poquito más, revientas, ¿no?
Bueno,
porque también te sirves un poquitito de un montón de platos, ¿no?
Claro.
Claro, ¿no? Pero
eso es lo genial de un buffet, que puedes,
claro,
¿Cuántas pirámides tú creas?
Yo no hago pirámides, yo
quiero Jamie, tú, normal. ya sabemos que Jamie, tú comen miserias, pues no comen poquitito.
No es miseria.
¿Cómo se llama? Gourmet.
Mira, mientras nosotros tenemos nuestro platito gourmet, como tú dices, que en el que precisamente picamos, bueno, agarramos una porción pequeña de cada cosa que la que nos gusta para poder comer de todo, ¿no?
Claro.
Tú agarras y sí te haces tu pirámide, es un cerro, es eso. En tu plato, una que montaña. Vas haciendo equilibrio entre las mesas para llegar y te sientas y no te vemos la cara porque está detrás del cerro. Que te
así
te he visto.
Bien, estamos precisamente para hablar de eso y también para hablar de esa, de ese tema muy interesante, importante y delicioso y cada vez más cotidiano, que es la comida china en el Perú. Y esta fusión con parte de la comida criolla. Y también el dim sum. El dim sum, los bocaditos chinos que son cada vez más usuales dentro de nuestra cultura del buen comer.
Y ahora el sushi, ¿no? Que está poniendo
el sushi nada. También está dando, vamos a hablar de eso. Y quién mejor que conozca de estos temas como nuestro amigo el señor Jim Churliza, que está nuevamente en el programa. La última vez que tuvimos a Jim Churliza fue para el especial de Navidad, ¿no? Del año pasado, pero ahora está antes. Bienvenidos y disfrutando el programa.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo están ustedes? Saludo a tu público y agradezco el aprecio que tienen de llamarme para hacerme consultar de cuando en cuando.
Muchas gracias. Honrados nosotros por tenerlo a usted aquí en el programa. Hablando del tema de los buffets, que cada vez es más común, ahora hay inclusive supermercados y cadenas de supermercados que ya tienen como una cosa cotidiana los buffets con variedad de comidas de diferentes corrientes, y también por supuesto los buffets especializados. Se está haciendo cada vez más común esto, y quien ingresa a un buffet a veces por primera vez encuentra pues diferentes vertientes de comidas, muchas de ellas que le llamen mucho la atención, y trata de poder comer la mayor parte de lo que puede, porque obviamente ha hecho un gasto a veces regularmente fuerte al inicio y quiere de alguna manera redituar lo que ha gastado, pero llega un momento pues que no puede comer tanto. ¿Cómo poder hacer para poder disfrutar de un buffet adecuadamente?
Bueno, hay muchos trucos, ¿no? El primero hay que saber es hacer autocontrol sobre lo que uno piensa consumir para no subir de peso, para no provocarse una severa indigestión posterior. Yo personalmente pienso que el secreto es que uno divide la servida en los platos, porque el buffet te permite repetir varios platos, empezando por servirte los platos fríos.
¿Ya?
Tú empiezas por servirte los platos fríos, generalmente son los platos más hipocalóricos, son los más sanos, un ceviche, una ensalada, un solterito, que es una ensalada nacional de bajas calorías, altas en fibra, que van a contribuir a que el estómago se te llene más rápido. Y no hay que olvidarse que desde el momento en que tú empiezas a digerir los alimentos hasta el momento que tu cerebro siente la satisfacción de que ya has consumido un alimento, transcurren 15 minutos.
¿15 minutos?
Exactamente. Entonces lo primero que hay que hacer es servirse y comer lo más lento posible, masticando con lentitud, para hacer tiempo de que el cerebro sienta la señal, ese impulso eléctrico que le diga, ya no estás con hambre, ya estás satisfecho. Entonces ese es el primer truco de autocontrol que hay que ejercer. Consumido tu primer plato, tienes que tomar la decisión de qué cosa quieres comer, porque si es un buffet internacional, tienes que tomar la decisión si quieres irte al lado de la cocina japonesa, si quieres irte al lado de la cocina árabe, si quieres irte al lado de la cocina criolla, y escoger sol o la italiana, y escoger solamente una de esas variedades culinarias. Y te sirves tu segundo plato, ¿no? Al haber transcurrido los dos servidas y las dos comidas lentamente, ya tú tienes los 15 minutos que el cerebro está satisfecho.
Correcto.
Entonces ya te puedes dar el lujo de comerte un pequeño postre. Si tú tomas en cuenta en un buffet, por ejemplo, y tienes comida italiana, generalmente en el buffet de cocina italiana te ponen básicamente, por abaratar costos, muchas pastas. Las pastas son un no para la dieta del ser humano que quiere bajar de peso. Y tú te vas, sin embargo, a un buffet japonés, tienes a tu favor los makis y los sushis, que son bajos en calorías. ¿Comprendes? Entonces todo está en saber qué escoger. Si te vas a un buffet de cocina peruana, no importa lo que comas, por menos que comas, vas a subir de peso. Porque si bien la cocina peruana es espectacular y es una maravilla de la culinaria mundial, lamentablemente, así como la cocina española, es una, un tipo de cocina demasiado abundante en carbohidratos y demasiado abundante en grasas. Cuando tú ves a un cocinero preparando una cocina criolla, yo soy la excepción porque he modernizado mi cocina criolla a modo que la grasa no esté presente, tú vas a ver que para dorar medio kilo de cebolla en una salsa te usan una taza de aceite para dorar la cebolla. Entonces tienes que saber que casi todos los platos nacionales llevan papa, y si la papa está en contacto con grasa, engorda. Para darte una idea, una papa sancochada, que lamentablemente en la cocina criolla es muy pocas veces servida, salvo si es una papa a la huancaína, tiene solamente 80 calorías. Esa misma papa frita va a tener 280 calorías. Entonces el secreto de cuando uno va a un buffet es ejercer autocontrol y darse los 15 minutos que le toma llenarse, o sea, comer lento. Que a la vez comer lento es lo mejor para la digestión y te mantiene con una salud de primera, con una presión normal y no te permite engordar.
O sea, con una buena compañía y una buena conversación, diríamos.
Exactamente, porque muchas veces la gente va al buffet y todo el mundo va con el afán de comer y se olvidan que tú sales en grupo para conversar.
Correcto.
Entonces todo el mundo está comiendo lo más rápido posible para ver qué más alcanza, sin tomar presente que el cuerpo humano te indica 15 minutos de tiempo para sentir la satisfacción.
Hay quienes dicen que el buffet de comida china es el más saludable, porque tiene productos al vapor, como los dim sum, por ejemplo, la variedad que tiene el dim sum. ¿Eso es cierto?
Mira, depende, ¿no? Porque el dim sum, que significa bocadito,
sí, los bocaditos chinos,
¿no? Que es, tiene variedades que son fritas y tiene variedades que son a vapor.
El vapor como el jacao, el siumai, los minpao, que son como pancitos rellenos.
Claro, por ejemplo, el jacao está relleno de langostinos por lo general.
Así es.
Está hecho en una masa de arroz cocida a vapor. Entonces eso va a ser más hipocalórico que un jacao que viene en la versión frita, que también existe. No es lo mismo comer un guantán en vapor en una sopa guantán que comer un guantán frito o un camblú guantán. Ahora, la cocina china, en todo lo que es salsa, utiliza muchísimo el aceite, y el brillo que tú le ves en las salsas es precisamente por el brillo que le ha dado el aceite. No hay que olvidarse que toda la cocina china se salta, no se cocina en ollas, sino que se cocina en woks. Y el wok necesita una gran cantidad de aceite para poder ser utilizado. Salvo los woks modernos que están bañados de teflón, ¿no?
Aun cuando fuera aceite vegetal, igual es engordante.
Todo aceite vegetal, aun el aceite de oliva, basta que tú lo sometas a una alta temperatura, se convierte en un ácido graso negativo para el cuerpo, en una grasa mala que produce colesterol malo. Los aceites no están hechos en realidad para ser consumidos cocidos, sino crudos.
Ensaladas.
Y asimismo, por ejemplo, hay una gran diferencia en la gama de aceites entre si tú estás utilizando un aceite refinado, que es un aceite cocido, por más que sea un aceite vegetal, es una grasa mala. Entonces tú, por ejemplo, cuando compras esos aceites que te dicen aceite vegetal de soya, pero no lees que en letra chica dice refinado, en realidad es un engaño porque te estás consumiendo un colesterol malo de todas maneras. Si tú te consumes un aceite de oliva extra virgen, que es la primera prensa, o un aceite de oliva virgen, que es la segunda prensa, son aceites no refinados. Los cocinas, se vuelven grasa mala, colesterol malo.
Señor Churliz, o sea que en general es recomendable usar los aceites solamente para las ensaladas, por ejemplo.
Exactamente, uh-huh. Para las ensaladas y en estado crudo, y que tienes que asegurarte que sean aceites no refinados. Ahora, en cuanto a la cocina china, depende de en qué parte del mundo es más saludable o menos saludable. Hay países como el Perú donde no está prohibido el uso del glutamato monosódico. El glutamato monosódico, que se comercializa con varias marcas, no voy a mencionar la marca porque no quiero meterme en un problema legal. Tú sabes que las grandes empresas tienen el poder económico para comprar a nuestros jueces corruptos y después terminas en la cárcel por difamación de un producto comercial. Pero aquel producto ese que es glutamato monosódico, conocido como el sabor umami, en otros países del mundo está terminantemente prohibido para consumo humano debido a los grandes estragos que hace sobre el corazón, las arterias, el cerebro y todo el daño físico que te hace. Te puede provocar shock anafiláctico. Las personas que no saben que están consumiendo glutamato monosódico y así sucesivamente.
¿A todas las personas?
No a todas, pero a un gran porcentaje de personas sí le puede provocar el shock anafiláctico, y a la gran mayoría de las personas se le acumula en el cuerpo, haciéndole un grave daño a las arterias y al sistema circulatorio y al cerebro, ¿no? Es como los edulcorantes sintéticos, que hay grandes estudios, por ejemplo, del doctor Roberts en Estados Unidos, que demuestran que muchos pacientes neurológicos, su especialidad es la de neurología, que han llegado en un estado casi mortal a sus manos por el simple hecho de haberles prohibido el consumo de bebidas con edulcorantes sintéticos y de consumo de edulcorantes sintéticos, les ha salvado la vida, porque lo que ha sido es que han tenido una severa intoxicación del sistema nervioso central. Entonces, lo saludable no se puede tipificar por el tipo de la cocina o la región del mundo donde viene, sino también por la legislación que permite o no permite la utilización de ciertos productos en la cocina. Tú sabes, la cocina china en el Perú tiene una presencia muy antigua.
Sí, justo también queríamos hablar de ese tema.
Los chinos llegaron al Perú a partir de 1849 en calidad de contratados para trabajar para las haciendas peruanas, porque las haciendas peruanas se habían quedado sin mano de obra y el sistema de agricultura del Perú estaba prácticamente en quiebra. Ya se había dado la abolición de la esclavitud de los negros en 1821, que la decretó San Martín, el general San Martín, que lo confirma a través de una ley de 1822, en la cual se establece que a partir de 1822, todo negro que nace en el Perú y todo peruano que nace en el Perú es libre. Asimismo, conmina que se puede, tiene que empezar a dejar de diferenciar a las clases étnicas diversas del Perú, como indios, negros, cholos o lo que fuera, porque conmina a través de una norma jurídica en que todos los nacidos en el Perú somos peruanos por igual. Entonces, los hacendados empiezan a ejercer presión sobre el gobierno para obtener autorizaciones para importar mano de obra de la China. Esta mano de obra de la China generalmente parte de Macao rumbo al Perú buscando un mejor futuro, porque es la época en que también coincide con el furor del oro en San Francisco. Entonces los chinos pobres o de clase media baja empiezan simplemente a buscar de vender algunas propiedades, adquirir el dinero para poder viajar a la América. y los agentes peruanos en Macao, con forma engañosa, le prometen a los chinos, que acá se les denominó después Culi, que este país era el país de las colinas de arena, haciendo referencia a San Francisco, los Estados Unidos de Norteamérica, y haciéndolos pensar que acá también existía una fiebre de oro con un gran futuro para ellos. Y encima de ello eran engañados de un modo tal que la noche previa, una vez que firmaban a embarcarse, una vez que llegaban al pueblo de Macao, los metían porque eran muy jugadores, muy timberos. Entonces los tentaban a entrar a las casas de juego y con argucias los hacían perder el 100% de su dinero que tenían para el viaje, y ahí en la puerta los estaban esperando los agentes peruanos de contratación para mano de obra, para que vengan al Perú con contratos de una duración de 8 años que finalmente terminaban siendo 11 o 12. A estos pobres señores se les pagaba un sueldo anual aproximado de 48 soles, según el historiador Fernando de Traseñí y otros historiadores peruanos, y se ven víctimas en las haciendas, pero dentro de los contratos también tienen que darles 4 mudas de ropa por año y tienen que darles comida para alimentarse. Los chinos que llegan al Perú empiezan entonces a recibir diariamente unas dotaciones de arroz, de verduras de la hacienda, un poco de carne, un poco de pollo, y utilizando las técnicas de cocina de la culinaria china que ellos conocían, empiezan a incorporar a la cocina china productos del Perú, que son 100% nativos del Perú, como son los ajíes, el tomate, otros ingredientes que encuentran acá que llegaron con los españoles, la cebolla, el ajo, y generan una nueva cocina china en el Perú, tanto así que hace más de 30 años la China declaró que el Perú era la octava región culinaria de la China en el mundo. Lamentablemente, eso con los últimos años se está perdiendo, porque cada vez estamos importando más cocineros de la China, y por ende, la culinaria local que se desarrolla en los chifas del Perú se ha ido perdiendo en las recetas a través del tiempo. Luego tienes que, una vez libertos los chinos, entre 8 y 11 años de trabajo después, se empiezan a instalar en la calle Capón, entre Paruro y Capón, y empiezan a abrir chinganas, casas de té y restaurantes. Esos son los primeros negocios que ponen los chinos en el Perú. En simultáneo empiezan a llegar algunos otros chinos, que ya no son chinos pobres, sino que son chinos de la sociedad china, que vienen al Perú porque los chinos en estado de esclavitud en el Perú le escriben al emperador chino pidiéndole perdón por haber huido de su patria, porque estaba terminantemente prohibido emigrar de la China bajo pena de muerte por decapitación. Esto debido a la gran plaga que provocó el viaje de un general chino en el año 1400 fuera de la China, y nace una prohibición de salir de la China bajo ningún concepto. Entonces estos chinos que están siendo esclavizados por los empresarios peruanos y los hacendados peruanos, que a mí me da vergüenza ajena, algunas de las calles importantes de la ciudad de Lima todavía llevan nombres de estos mercaderes y traficantes de esclavos chinos bajo el término de contratación directa.
¿Cómo qué calles?
No puedo decir los nombres porque ya diciendo apellidos de gente muy conocida. Pero puedes leer el libro El País de las Colinas de Arena, de don Fernando de Traseñí, gran historiador peruano, y vas a poder enterarte ahí de algunos nombres de traficantes de chinos, y cuando recorras la ciudad te vas a enterar, para tu sorpresa, que algunas de estas familias tienen, como si fueran grandes señores de la historia, calles con sus propios nombres en nuestra ciudad de Lima, ¿no? Entonces, en el barrio chino se empiezan a abrir los restaurantes chinos, que es la diferencia, es un restaurante, y los salones de té chino. Lo que recientemente se ha empezado a hacer conocido en el Perú como dim sum, y que el primer restaurante de dim sum que abrió fuera del barrio chino fue el Salón Shanghai, que lamentablemente ya no existe, que quedaba en la avenida San Luis en San Borja, muy cerca de Javier Prado, y son los que empiezan a ponerla de moda. No es un secreto para la gente que sí tiene costumbre de acudir al barrio chino, porque los salones de té, que en realidad son los lugares donde se desayunaba y se tomaba solamente el té, siempre tuvieron la cultura de servir el dim sum, que se consume a esa hora. Ahora, a diferencia de los salones de dim sum en el Perú, cuando tú te vas a Taiwán o a la China continental, o te vas a Nueva York o a San Francisco, tú vas a ver que la forma de servir el dim sum no es la misma que acá. Allá no te ponen un buffet. Un chino no te hace un buffet porque es un insulto a la cocina china, en la China o en Nueva York o en San Francisco, que sea un plato recalentado. Entonces tú te sientas en mesas prácticamente mancomunadas en estos grandes restaurantes, salones de té, donde van pasando los mozos y las meseras, muchos de los cuales ni siquiera hablan el idioma local, con carritos. Y en esos carritos te van pasando diversas variedades de bocaditos, tanto a vapor como fritos o salteados, que tú como comensal simplemente miras, apuntas con el dedo, eso me gusta, el mesero te lo coloca en tu lugar y simplemente marca con un sellito el papelito que han dejado a tu costado, y así se va dando rociado de abundante té jazmín y de bastante abundante té oolong, esta hora del té, que es la del desayuno y la de la tarde, ¿no?
Y los sazonadores que le echan, hay diferentes tipos, uno de ellos el sillao, y hay varios en realidad.
Sí, el sillao, por ejemplo, que viene a ser es la soya, es grano de soya tostado hasta que se ponga negro, que luego es hervido con apio, poros, zanahoria, diferentes verduras y sal, y reducido hasta que se convierte en 10 litros en uno. O sea que básicamente un auténtico sillao es mucho más espeso del que conocemos como sillao comercial hoy en día. Es más, si tú compras un sillao nacional en un supermercado local, o te vas al barrio chino y compras los sillaos chinos, tú vas a notar que el sillao de la China es mucho más concentrado, mucho más fuerte y un poco más viscoso.
Son varios tipos de sillao. Cuando he ido a comer a calle Capón, te ofrecen diferentes tipos de sazonadores.
Sí, pero eso ya es parte de la nueva cocina china.
Se parecen miel algunos, pero son ya, medio salados, ¿no?
Sillao con miel, te hacen sillao de hongos chinos, o sea, de tonkú. Tú puedes comprar en el barrio chino en diferentes distribuidoras, que para mí es el paraíso para el cocinero visitar estas distribuidoras chinas en el barrio chino, hasta 6 variedades diferentes de sillaos con sabores diferentes, ¿no? Pero también hay que chequear en la lista de ingredientes cuáles tienen y cuáles no glutamato monosódico. Ahora, con el sillao hay que tener mucho cuidado, porque para las personas que sufren de presión alta, no hay que olvidarse que el sillao es de un alto contenido en sodio, ¿no?
Y tampoco es bueno para bajar de peso, ¿no?
Es bueno.
Porque dicen que como es soya.
No, porque la soya procesada de esa manera, en realidad lo que estarías tomando es lo que llamaríamos modernamente un café de soya, ¿di tú? O sea que la soya como tal no la estás consumiendo. Como subproducto de la elaboración de la soya, luego el frejolito que ha sido tostado a color negro y que es y que se reduce con la cocción, es retirado del caldo y se vende como un producto aparte, que se utiliza en otros platos de la culinaria china.
Ahora, señor Chorizo, hemos visto ya en los supermercados que estos bocaditos dim sum ahora se están dando en una versión inclusive para calentar en microondas, que son llenados, envasados al vacío. ¿Eso es dim sum también? Porque en realidad ya no serían al vapor, en realidad.
Mira, dim sum bocadito. Ahora, lo que sí es cuestionable es la calidad de los sabores que vas a obtener de esos productos que tú vas a recalentar.
Asumo que va a salir todo despanzurrado.
Es como cuando tú haces un arroz con pato y al día siguiente lo calientas. Ya no es tan rico. Se ha perdido los perfumes de la cerveza y de las chichas de jora, de la cocción original de un auténtico arroz con pato. Entonces, si tú coges un bocadito y lo calientas, es como cuando tú te compras en Estados Unidos estas cajitas que vienen, que se venden como TV dinners, que son absolutamente ya pues insípidas y cosas recalentadas, ¿no? Más bien en Estados Unidos, yo acabo de estar en Nueva York hace un par de meses, y ya los supermercados, a la hora del desayuno, el almuerzo y la comida, lo que tienen son unas barras impresionantemente grandes. La mitad de las tiendas, y ahora son comida preparada para llevar. El neoyorquino encuentra que el costo de vida está tan caro y el tiempo tan escaso, que hoy en día tú entras a una bodega y no es como acá, que tú entras pues al buffet de Bea o al buffet de otros tiendas comerciales peruanas, un buffet pequeño, limitado. Tú allá ahora entras a los supermercados de Nueva York y te encuentras desde bocaditos chinos, bocaditos japoneses, carnes asadas, pollos a la brasa, roast beef, ensaladas prelistas, todas hechas en el día, que la gente va y las compra por libra, ¿no? Es una tendencia mundial hoy. No hay que olvidarnos que en el Perú todavía tenemos el privilegio de contar con asistentes domésticos en la mayor parte de los hogares, que te limpian la casa, que te lavan los platos, que te preparan una cena caliente y fresca. Ya en esos lugares es prácticamente un inalcanzable, salvo que seas pues un Bill Gates, ¿no? Entonces la gente en su mayoría hoy en día compra la comida preparada. Claro que estás hablando de un sacrificio en cuanto a la calidad del sabor de la comida que consumes, ¿no? Yo, por ejemplo, por flojo, estaba en Nueva York hospedándome en el departamento de un amigo y otro grupo de amistades se juntaba para hacerme un cóctel. Entonces dije, bueno, pues el cóctel va a ser en el mismo departamento que me quedo, pondré algunas cosas para picarme. Fui al supermercado del frente, compré unos langostinos precocidos, compré esto, compré el otro. Sinceramente era comer corcho desabrido. No es lo mismo una comida hecha en casa, sana, saludable y bajo el control del dueño de casa, donde te aseguras que en vez de usar una sal refinada, usas una sal entera, que la sal entera no hace daño, que tiene 84 elementos químicos, compuestos químicos que la acompañan, contra una sal refinada que es únicamente sodio, ¿no? Donde tú controlas la calidad de tu producto, la calidad de todo lo que, los sabores que estás consumiendo, ¿no?
Correcto. Ahora, producto, un dim sum, un siumay, por ejemplo, que son los más conocidos, ¿puede meterse e introducirse al microondas una vez que ya está el vapor? Y en una ocasión tuve una discusión en uno de estos puestitos que venden en los supermercados, porque sin mayor consulta agarra y me pone la porción, la mete en microondas, un minuto inclusive, y la saca toda hirviendo, pues que ya uno no le agarra el sabor, pues, ¿no?
Exactamente, entonces, no solo eso, sino que, por ejemplo, si es un jacao, que es a base de masa de arroz a vapor,
sí,
ese, el camarón se va a poner reseco por dentro.
Exacto, y me dice, así porque todo el mundo lo
va
come
a
así,
recocinar,
¿no?
Con el microondas.
Todo el mundo lo come así,
además,
no le digo.
Se va a poner aguachenta.
Lógico, entonces,
ya no es lo mismo.
Me decía, lo que pasa es que el agua, me dice, en donde lo hierven, ya no, durante el día ya lo apagamos, me dice, o sea, lo tienen ya frío en agua nada más.
Sí, pues eso ya no es calidad, no es como,
no es.
Por ejemplo, los dim sums fritos. Tú coge cualquier masa frita y caliéntala en un horno de microondas en vez de un horno convencional y va a perder el carácter crocante, que es lo que hace rico a los dim sum fritos.
Correcto.
Entonces, no, pues yo, bueno, para empezar, que yo como un maniático de la cocina sana, rica pero sana, al microondas siempre le he tenido mucho respeto, ¿no? No es un producto que yo utilice. Tengo en la casa un microondas, pero no lo utilizo.
Ya debe
tenemos ya una coincidencia.
Yo pienso que el microondas está ahí para mirarlo de adorno y en caso de una extrema urgencia utilizarlo, pero así como un celular está demostrado que por las microondas que emite te hace daño al cerebro, haciendo que el núcleo acuoso de las neuronas emigre al exterior de la neurona, imagínate qué no pasará con los alimentos cuando tú los cocinas en microondas. Por supuesto que habrá muchos que me van a odiar por lo que digo, pero yo no estoy tan seguro que sean productos buenos de utilizar.
Y hay mucha costumbre esa de la inercia, ¿no? Sin preguntarte, te lo ponen al microondas, te lo ponen al microondas. ¿Quieres una empanada? Al microondas, al microondas.
Ya, pero ahí es donde el Ministerio de Salud pues tiene que entrar a tallar, ¿no? Porque no es como que... Y también el Organismo de Defensa al Consumidor, porque un dim sum no está hecho dentro de la culinaria china para ser cocido en un horno de microondas.
Así es.
Está hecho para ser o frito o cocido a vapor.
Muy buenas noches.
Canastas de paja.
Muy buenas noches.
Ahora con el modernismo las están reemplazando en el Perú por canastillas de acero inoxidable.
Así es. Acá Karen con una pregunta. Adelante, Karen.
Muy buenas noches. Quería preguntarle, volviendo al tema de los buffets.
Ajá.
¿Qué tan malo puede ser, por ejemplo, mezclar diferentes sabores? Porque, por ejemplo, hace poco fui a uno y tenía muchas ganas de comer todo. Entonces, digamos, empecé por un ceviche, me fui a la parrilla, luego después de comer en la parrilla fui a comer sushi y luego volví a cocina peruana. ¿Eso podría ser algo dañino o sería, pues, no sé, provocar en mi estómago alguna molestia? Siempre se tiene que uno quedar en un, digamos, en un segmento de comida, ¿o cómo es, cómo funciona?
Todo depende de que conozcas las reglas de qué cosa es bueno y qué cosa es malo mezclar en el estómago. Por ejemplo, si tú te comes un ceviche, no un tiradito, un ceviche que lleva cebolla cruda, y después te comes una leche asada o un ají de gallina, te garantizo que vas a estar con un dolor de barriga espantoso después. Porque la cebolla con la leche del ají de gallina se te van a vinagrar en el estómago y te van a producir una acidez estomacal y una agrura y una indigestión, ¿no? Entonces eso también es una cuestión que en el Perú poco lamentablemente los periódicos difunden, ¿no? La forma correcta de mezclar los alimentos.
Pero si uno, digamos...
Y en los colegios no te lo enseña.
Sí, sí.
Grave, grave, grave del Ministerio de Educación, porque la pirámide alimenticia y cómo combinar los alimentos para que no te hagan daño es responsabilidad del Ministerio de Educación.
Ahora, en esos buffets, si uno va comiendo junto con una tetera de té de jazmín o té verde, ¿eso puede ayudar a que uno pueda disfrutar mejor el buffet y poder comer en más variedad?
Ayuda muchísimo. Por ejemplo, en mi experiencia en la China, cuando yo estuve allá fue en un viaje oficial, hice un viaje oficial a Corea, Japón y China, cuando yo era secretario general de las Contralorías del continente americano, en la época que mi nombre era Najib Atala Herrera, ¿no? Porque yo tengo un cambio de nombre por la adopción que tuve muchos años después. Y en esos países, por ejemplo, una cena protocolar oficial china son 17 platos, que van llegando platos chicos en una forma ordenada. Dentro de los 17 platos hay 3 sopas. Entonces generalmente sirven 4 platos, una sopa, 4 platos, una sopa, 4 platos, una última sopa antes de pasar al postre. Que generalmente el postre es muy, 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 muy suave, son una fruta de lichí o algo por el estilo, y siempre asociado de abundante té, preferiblemente. En el Perú se acostumbra mucho el té jazmín,
sí.
Pero aunque parezca mentira, en otros países se prefiere más, en el Japón el té verde y en la China el té oolong, que son mucho más digestivos que el té jazmín.
Ya, correcto. El té oolong, me dice.
Oolong.
Sí, que lo hemos visto en estos restaurantes de bocaditos chinos, es muy usual esto. Pero bueno, en fin, entonces estos tés ayudan entonces a que uno pueda ir tomando el té caliente y de esa manera va digiriendo. Hace poco un local, Salón China, que siempre mencionamos acá en el programa de hace tiempo,
daba la opción. Dice, usted puede tomar, igual que el restaurante Royal, usted puede tomar o en la tetera de té de jazmín o un vaso de chicha, que igual se lo van llenando como un refil durante toda la sesión que está ahí. Pero resulta que la chicha, como que uno se siente más lleno, con mucha mayor rapidez. Entiendo que porque tiene glucosa, ¿no? Porque tiene azúcar.
No necesariamente, ¿no? Más bien por lo que es por lo que es maíz.
Ajá.
Porque el azúcar es un estimulante del apetito.
Correcto.
Todos los sabores dulces, aun si no tuvieran azúcar, incluso los sabores dulces provocados por los edulcorantes sintéticos, inmediatamente se va directo a la sangre y te abren el apetito.
Okay.
Tú cuando, por ejemplo, haces una dieta estricta, los médicos lo primero que te recomiendan, los nutricionistas, es que en vez de tomarte un jugo de naranja o un jugo de papaya, comas la naranja entera en trozos o te comas la papaya entera en trozos.
¿Por qué?
Porque al comerla en trozos estás consumiendo la fibra. Y la glucosa que contiene, la fructosa que contienen las frutas, va a demorar mucho más en ser digeridas por el aparato digestivo y no te van a producir una abrupta alza del índice glucémico, o sea, del azúcar en sangre, como sí lo hace el jugo. El jugo entra directamente al sistema, es inmediatamente absorbido por el estómago, derivado al sistema sanguíneo y automáticamente te abre el apetito.
Oh.
Porque el índice glucémico, al elevarse, es lo que te abre el apetito más rápido.
Correcto.
Por eso es que, por ejemplo, tomar una cola o cualquier gaseosa de estas todas sintéticas que nos venden hoy en el mercado, que ya está demostrado que la mayor parte de ellas incluso es dañino para la mujer y para el hombre, porque te pulverizan los huesos en el tiempo y son una de las causas mayores de la osteoporosis que hoy en día vive y de la cual es víctima la mayor parte de la población femenina mayor de 45 años, por ser gaseosas. Pero ese edulcorante que tengan, por el simple hecho de ser un sabor dulce, inmediatamente te dan una falsa subida del índice glucémico, que también te estimula el apetito.
Correcto.
Entonces, consumir gaseosas o bebidas azucaradas, cuando tú vas a un buffet, es precisamente decirle a tu estómago: come más porque tienes más hambre.
Lógico.
Come más rápido porque el hambre te está matando. Es por eso que tú ves que los chinos, cuando van a los restaurantes chinos, comen lento y comen poco y están tomando su té al costado.
¿Y qué sucede cuando quiero, por ejemplo, en el buffet normalmente hay un barman que te ofrece, no sé, maracuyá sour, pisco sour, uva sour? Entonces, la uva también, me ofrecieron una uva sour y también era, digamos, dulce. ¿También pasa lo mismo o por
obviamente
ser licor?
Obviamente, un pisco sour es maravilloso, pero te abre el apetito de una manera descomunal. Todo lo que tienes que hacer es la prueba. Por ejemplo, yo he notado en mi persona, uno de mis restaurantes favoritos en el Perú, que es el José Antonio, el auténtico José Antonio de Armando del Campo, en Magdalena, que hace un magnífico pisco sour. Es el único lugar donde yo tomo un pisco sour. Llego, me tomo mi pisco sour y después ni aunque trate puedo controlar mi apetito, ¿no? O sea que
sí,
todo lo que es dulce abre el apetito. Es algo que hay que tener muy presente.
¿Un buffet a qué hora debe comerse? ¿En el almuerzo o en la cena?
Depende de tu actividad física.
Ajá.
En principio, cada vez que tú comes algo debes de tener por lo menos una caminata de una hora.
Correcto.
Entonces, si tú vas a ir a un buffet en la noche y vas a salir a hacerte una caminata de una hora u hora y media y no te vas a acostar hasta después de 3 horas, no te va a hacer daño.
Ya. Yeah.
Pero si te vas a ir al buffet, comer abundante e irte a tu cama, obviamente que toda esa comida va a ser una digestión mucho más lenta, porque es mientras duermes y vas a digerir mayor cantidad de calorías.
Pero da sueño, uno tiene ganas de dormir después de comer un buffet bastante copioso.
Especialmente si es que ha sido un buffet colmado de proteínas. Uh-huh. No hay que olvidarse que hay algo que se llama la borrachera proteica.
Ajá. Uh-huh.
Yo recuerdo hace muchos años haber ido donde el famoso doctor chino, el doctor Jorge Pung, se alista en medicina china, y haberle dicho, doctor, no sé por qué cada vez que como carne o cada vez que como una menestra me da un sueño terrible y me provoca hacer una siesta. Y me explicó que en el ser humano existe lo que se llama la borrachera proteica. Cuando tú comes un alimento alto en proteínas, y contrario a lo que mucha gente no sabe, los frijoles en general son más proteicos que carbohidráticos, este te va a dar una especie de borrachera proteica.
Ya.
Y por lo tanto te va a provocar sueño.
¿Mareos también de repente?
Entonces depende de qué comes en el buffet. Tú puedes comer, por ejemplo, una fuente de ceviche, también te va a dar sueño, porque es alta en cantidad de proteína. Te va a suceder igual si tú te vas a almorzar pues a una de estas parrillas argentinas que tanto abundan en el Perú, que son la mayoría muy buenas, porque estás comiendo una sobredosis de proteína que te va a inducir al sueño.
Correcto.
Y lo otro que induce al sueño, aunque parezca mentira, porque es un provocador de producción de serotonina, que es lo que necesitamos para dormir bien, es cuando comes pavo.
¿El pavo?
Claro.
¿El pavo de Navidad?
El pavo, aunque parezca mentira, poca gente lo sabe, es una de las mejores fuentes de serotonina y colesterol bueno que existe dentro del mundo animal.
Muy bien.
Y la gente que no duerme bien muchas veces es porque, por ejemplo, se quedó dormida con la luz prendida, y la luz prendida no permite que tu cuerpo produzca serotonina en forma natural. Tú comes pavo y el pavo te hace producir serotonina en forma natural, lo que te va a hacer dormir mejor.
¡Qué bueno!
Es bien interesante, ¿no? Porque a mí que me fascina la cocina, también me fascina el tema de la salud. Como de chico me enteré que tenía dos tías diabéticas y mi madre empezó su mal de la azúcar alta de diabetes siendo bastante joven, de 40 años. Entonces, en ese momento de mi vida, yo tendría 14, me propuse empezar a saber qué cosa es lo que como. En esa época ni siquiera estaba de moda que alguien hable de colesterol bueno, colesterol malo, de las bondades o maldades de los alimentos que tenemos frente a nosotros a la hora de sentarnos a la mesa, ¿no? Para darte una idea, ¿no? Tú te vas a un restaurante y siempre te ponen tu canastita de panes blancos.
Así es.
Pues el pan blanco es lo que más abre el apetito. Tú haces la prueba en el desayuno, en vez de comer pan blanco, comer pan integral, en vez de querer comerte cuatro panes, te vas a querer comer dos tostadas de pan o dos lonjas de pan integral o de fibra. Porque la harina blanca, el pan blanco, también inmediatamente te sube el índice glucémico. Y tú te vas a reír, ustedes dos se van a reír, y el público se va a reír. Yo, por ejemplo, he hecho la prueba, yo hace mucho tiempo que consumo solamente pan integral, si es que lo consumo, porque prefiero comer solo frutas en el desayuno, por la tendencia a la gordura que tengo. Entonces, cuando muy pocas veces he tenido invitados a quedarse un fin de semana en mi casa, por ejemplo, que adoran el pan blanco, ya de verlos comer el pan blanco, me da una tentación tal que me provoca. Me como uno, no puedo parar, termino comiendo tres.
Cuando está fresquito, sobre todo.
Especialmente, y aunque no lo estuviera, aunque fuera pan de molde, ¿no? Que le echan tanta química para preservarlo que también te estás metiendo un venenazo, ¿no?
Así es.
Pero, todas las harinas blancas suben el índice glucémico a una velocidad tal que te abre más el apetito. Por eso es que existen dietas donde, por ejemplo, sí te permiten comer pastas, siempre y cuando las pastas sean solo con verduras, pero con verduras tipo zapallito, apio, poro, pimiento, no verduras que tengan alto contenido en carbohidratos, y la pasta tiene que estar al dente, porque cuando está medio cruda, la digestión es lenta, y al digerirlo de forma lenta, el índice glucémico no va a subir violentamente y no te va a hacer comer tres platos de pasta.
Correcto.
Pero si comemos la pasta, o sea, los tallarines, al estilo peruano, que se sirven recontra cocidos, casi amasacotados, eso te abre el apetito de una manera tal que te vas a comer dos o tres platos. Qué rico está mamá y palante. Entonces, por eso es que tú ves que el italiano, si la pasta no está al dente, te la tira por la cara. ¿Te das cuenta? El italiano en Italia, ¿no? Porque en el Perú ya se ha criollizado la cultura del consumo de pastas más recogidas. ¿Te das cuenta? Si la pasta está dura, le dices a la cocinera, oye, esto está crudo. Pero esa es la forma como se debe comer al dente.
Correcto.
O sea que tienes que tener presente la parte del shock glucémico que te va a dar los alimentos que te vas a servir en ese buffet. Entonces, todo lo que es dulces y todo lo que es carbohidratos te va a subir el índice glucémico con mayor velocidad que todo lo que es proteínas.
Muy bien. Muchísimas gracias, señor Churliza, por habernos acompañado. Ha sido grandemente ilustrativo todo su conocimiento, tanto para el cómo poder consumir en un buffet y además, por supuesto, de la comida china, su historia y del dim sum.
Claro, y ahora mi consejo para despedirme, mi querido Sandro, es el siguiente: no vayan a comer buffets. Es muy simple. Hay un restaurante muy famoso limeño de cocina criolla que al mediodía sirve buffets, pero en la noche no. Entonces, en una oportunidad yo decidí, ay, voy a probar y servirme del buffet. Sinceramente, todo tenía un sabor tan acalentado que nada era rico, mientras que en ese restaurante, cuando pides a la carta, toda la cocina que preparan es una maravilla. Pero la diferencia entre el buffet, que está preparado muy temprano, que está recalentado tantas horas, que no es un buffet familiar que tú estás aderezando a último minuto para servirle a tus amigos invitados, y un plato criollo bien hecho, o un plato chino bien hecho, es que esté hecho al instante.
¿Y qué hacen con la comida que sobra de un buffet?
Generalmente, lamentablemente, en los restaurantes la refrigeran y la calientan al día siguiente.
Ah, no, ¿qué?
Como lo oyes.
¿Y con su aceitito encima para que crean que es fresca?
Como lo oyes, mientras en Estados Unidos, por ley, está legislado, un buffet, todo lo que quede de comida en el restaurante, se va a la basura inmediatamente. En el Perú no existe legislación que no te prohíba volver a calentar y servir.
Wow.
Perfecto, salvo por supuesto la opinión del público y la demanda por la calidad.
Exactamente, pero ahora estamos viviendo esta enfermedad de decir que todo es rico, que la gente va con el convencimiento que todo lo que va a comer es rico, y no necesariamente lo es.
Puede mezclar, por ejemplo, el arroz chaufa con el arroz chaufa del día con el arroz chaufa de ayer.
Sí, bueno, el arroz chaufa no te lo llegan a mezclar tanto porque lo van salteando para ir rellenando porciones.
Oh.
¿Ya? Pero otros platos sí, de buffet, los entomatados, los estofados, los guisos, todas esas cosas son calentadas. Incluso, lamentablemente, para la culinaria nacional, tú ves que hoy en día un arroz con choclo ya no es un arroz con choclo de antes, es un arroz blanco con granos de choclo mezclados encima. Entonces ya no necesitan calentarlo, ¿me comprende?
Así es.
Un arroz con pato o un arroz con mariscos de antes, tú el arroz con pato tradicional, auténtico, toma 1 hora y 20 en granear, porque cueces el arroz en la salsa que cocinas el pato. Mientras que un arroz con pato moderno, hacen el pato en su salsa, hacen un arroz blanco graneado al costado. Entonces esto les permite refrigerar los patos cocinados que les quedaron del día, porque a la hora de servirlo lo único que hacen es echarle una porción de salsa al arroz, mezclarlo para teñirlo, ponerle su presa de pato calentada encima y bingo, tu nuevo arroz con pato, que no vas a ver igual al verdadero. Lo mismo están haciendo con el arroz con mariscos en los restaurantes. Lamentablemente eso le llaman tecnificación y simplificación de la cocina. Para mí eso no es. Tú vas a muchos de los restaurantes muy famosos peruanos, tanto de cocina peruana, italiana, y todos, tú con paladar de buen cocinero te das cuenta que hasta las salsas están congeladas y después descongeladas en microondas y recalentadas en el momento de servir los platos.
Correcto.
Y eso se debe a que las cartas de los restaurantes peruanos son demasiado largas. Mientras que tú te vas a un restaurante francés de primer nivel en París y en la carta hay 10 platos para escoger, en una carta de un restaurante peruano hay 40. ¿Me comprendes?
Y eso hace que el que mucho abarca poco, poco aprieta, pues.
Exactamente, y bajas la calidad, ¿no? Y con publicidad engañas a quien quieras, ¿no es así?
Así es.
Así es, mis queridos amigos.
Muchas gracias, señor Churliza, por habernos acompañado. Realmente siempre es importante tenerlo con nosotros acá en el programa para que nos ilustre sobre todo este conocimiento que tiene de cómo comer en un buffet y también, por supuesto, en este caso que hemos hablado de la comida china, especialmente del dim sum y su historia.
Perfecto.
Muchas
y algún
gracias.
Día deberían de pensar si hacemos un programa de cocina por radio.
Ah, ya, cuando guste.
Eso sería muy interesante.
Fantástico.
Para dar las recetas de verdad, de la cocina peruana de verdad, porque es vergonzoso ver que el 90% de los libros de cocina peruana que son publicados siempre ocultan un secreto. Y sin el secreto, eso se llama fraude y se llama estafa.
Excelente, estaremos en contacto entonces para ver ese particular.
Ok, un gusto enorme hablar con
usted. Muchas gracias.
Y gracias al público por tener la paciencia de escucharnos.
Claro que sí. Gracias.
Adiós.
Muy bien, el señor Jim Churliza con nosotros en Extremos, episodio 161. Y pareciera el advenimiento de un nuevo programa. Así nació Veros. Qué bueno. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 161.
Uy, qué buena canción.
El Sol, frecuencia primera. Moves Like Jagger.
You've been doing this now for how many years of it?
2 years.
2 years. How much longer do you give yourself doing this thing, going around being a sort of
I don't know. I never thought I'd be doing it for 2 years even, you know.
Just shoot for the stars. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
I think we're sort of pretty well set up for at least another year.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Alterar ninguna explicación,
no se puede, señor.
Ninguna explicación. Yo puedo tomar toda la vida sin ofender a nadie.
A este fiscal no es necesario realizarle un dosaje etílico para saber que está completamente ebrio y ocasionando un bochornoso espectáculo en plena ciudad del Cusco. El magistrado se acerca a un patrullero y en su tremenda borrachera acusa a los policías de haberle quitado su maletín donde tenía valiosos expedientes.
Doc.
A ti te gano la moral también. ¿Dónde está mi maletín? ¿Por qué se lleva mi maletín? ¿Ah?
Doc.
No respondes tú, no responde él. ¿Dónde está mi maletín?
Insistió por más de una hora que le abran la puerta del patrullero. Luego, al parecer, tuvo un momento de lucidez y recordó que su maletín lo había olvidado en un taxi.
¿Cuál es el vehículo que se ha llevado? El maletín me lo pone un palo para confesar el cubierto de gente.
Golpea a la patrulla y en el colmo de la desfachatez le pide prestado el celular a uno de los policías.
¿Puedes prestarme tu teléfono? No puedo llamar a llamar al general.
Cuando el patrullero iba a arrancar, miren lo que hace.
No. ¡Socorro!
Luego de algunas horas encontramos al fiscal saliendo de una clínica donde había ido a realizarse el dosaje etílico. Él negó haber ingerido licor en horas de trabajo. Luego se retiró en una camioneta del Ministerio Público. También encontramos el patrullero que tuvo la desgracia de cruzarse por el camino de este magistrado ebrio. Y observen cómo quedó.
¿Qué tal? El fiscal ebrio. Hace unos días fue lo del este fiscal que le decían el enano erótico, y ahora el caso de este caballero, fiscal de Cusco, en Anta, Cusco, y bueno, estaba con signos de ebriedad.
Definitivamente estaba borrachito, y bueno, todo el mundo, bueno, la gran mayoría de personas, bueno, se toma así, pero este hombre por el puesto que tiene, no puede darse ese lujo, digamos, de a plena luz del día presentarse de esa forma y acercarse a un carro y actuar de esa manera. Es la imagen de es la imagen de todo el Perú, casi prácticamente. ¿Qué clase de personas tenemos en el Congreso, manejando nuestro país,
en el gobierno?
Muy bien, el colmo del cinismo, luego lo niegan, ¿no? Claro. Todo el mundo lo ha visto, ha hecho tremendo espectáculo, pero él estaba sobrio, dice.
Que no tenía una gota de alcohol, nadie actúa de esa manera, pero sin sobrio.
Ahora hay esa manía, ¿no? Hay, por ejemplo, también el caso de este chico que atropelló en la vía expresa y murieron dos personas, que se escapó. Y te acuerdas que anterior teníamos al amigo que evidentemente estaba ebrio.
También drogado, tal vez también.
Claro, dando declaraciones, y donde el chico se dice que sí, que estaba también el conductor ebrio, ¿no? Y por los testigos y porque se fue, ¿no? Ahora sale diciendo de que primero no estaba ebrio y que la policía lo dejó ir.
Wow.
O sea, como que él se fue ya, ¿no? O sea,
y
no me dijo nada, ¿no? Pero él no huyó, ¿ah?
Lo dejaron ir.
Claro, él no estaba borracho ni nada, ¿no? Y hay pruebas, según lo que dicen, de que sí estaba ebrio, porque se hizo una prueba toxicológica, creo que en una posta donde quiso ir para según él, ¿no? Parece tener una coartada de decir otra cosa, que está enfermo, ¿no? Y le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque sale ahí que estaba ebrio.
Ay, obviamente.
Bueno, siguen llegando las informaciones sobre cómo las autoridades parecen estar con la cabeza en otro lado. Parece que no son muy sanos, parece que fueran insanos mentales. En Ventanilla, Callao, policía policía, repetimos, miembro de la Policía Nacional del Perú, que está hecho para proteger a la ciudad, a la ciudadanía, violó a sus dos hijastras. El brigadier de la policía, segundo Linares Panduro, de 48 años, fue detenido por violar a sus dos hijastras en el asentamiento humano Mi Perú, en Ventanilla, Callao. Una de las agraviadas, de 15 años, contó que el sujeto, que trabajaba en el complejo policial Alipio Ponce, en el cercado de Callao, la violaba hace varios años. El agente amenazó con ultrajarla cuando Norma Agüero Flores, su pareja, saliera de casa. La menor le detalló lo ocurrido a su hermana de 22 años. La joven confesó entonces que Linares también la había violado. Lo hizo desde que tenía 8 años hasta los 15, cuando ella huyó de casa porque su madre no le creía. Ambas decidieron contarle lo sucedido a Norma Agüero. Otra vez ella defendió a su pareja y dijo que solo creería en la grave acusación si las dos se sometían a exámenes del médico legista. O sea, no confían en lo que dice
su sujeto. ¡Qué mujer, Dios!
Ellas accedieron y los resultados confirmaron el hecho. Posteriormente optaron por grabar el ataque sexual para denunciarlo ante el Ministerio Público. La menor, de 15 años, volvió a ser ultrajada para obtener una prueba.
Oh, ¡qué horrible!
Al término del acto sexual, la policía ya se encontraba en su casa. El depravado fue trasladado la tarde del viernes a la comisaría del sector, donde, según los detectives, lo negó todo. Está de moda, sí, está de moda negar y encima pagarle a la policía para que volteen los atestados y toda la cosa, y denunciante pasa por ser denunciado. Es una moda de esto, ¿no?
¿Qué?
A ver, vamos a continuar. Decenas de pobladores llegaron a la delegación para lanzarle botellas y otros objetos a la gente. A pesar de las pruebas, Norma Agüero confía en la inocencia de su pareja.
¿Qué tiene esa mujer en la cabeza?
Y sostiene que sus hijas mienten.
Ay,
la mujer también fue agredida por los vecinos de Ventanilla. La fiscalía determinará la suerte de la víctima y de la menor hija de la pareja, de solo 10 años.
Pobre criatura.
Sí, pobre había otra criatura. Hija que no se sabe si también la violaba ella. La policía cree que la niña, también ha sido violada.
Ojalá que no. Si ha hecho lo mismo con las dos mayores, pues probablemente la niñita también le ha hecho lo mismo.
En la comisaría de Mi Perú, en Ventanilla, una madre de familia denunció que su bebé, de tan solo un año, había sido ultrajado ayer. No sabemos si somos la misma persona, pero ya estamos hablando de un policía, un miembro de la policía. ¿Qué tipo de evaluación hacen a los miembros del orden?
Tú ves acá a policías, magistrados, no, fiscales, vemos ahí abogados, gente en la cual, médicos también a veces, ¿no? En la cual se supone que una persona va y confía en un determinado caso, ¿no? Y por lo general, ¿no? O sea, tú dices, dejo a alguien con policía o dejo a alguien con tu familiar, ¿no?
Ahora no se puede confiar ni siquiera en las fuerzas del orden.
Claro, pues. ¿No? Y ves que están cometiendo estos actos terribles que definitivamente, o sea, es lo que yo siempre digo, ¿no? Hay se supone que hay una diferencia entre los seres humanos, hombre y mujer, en comparación con los animales.
Claro.
¿No? Que es la capacidad, pues, de razonar y decidir qué es lo que hace.
La conciencia.
Claro, ¿no? Porque es verdad, los hombres, en comparación con las mujeres, digamos, son más sexuales, responden más a su instinto, lamentablemente parecen más. Les hablas por ese lado, los convences por ese lado y caen, ¿no? Pero.
No generalices, por
no,
favor.
No, estoy hablando. Estoy haciendo una generalización por un mayor porcentaje. Pero eso no significa que...
sea, cometa... es una naturaleza.
Claro, por una cuestión natural, ¿no?
Yo creo que es una cuestión más social, porque naturaleza tal vez seamos casi iguales, pero ya el machismo y lo mismo, y ya claro, la misma sociedad es la que hace que el hombre tenga más
tendencia. Pero por una cuestión física también, el hombre está mucho más expuesto a excitarse.
Claro.
¿No? Pero ahí está la capacidad de decidir, de tomar una decisión de cómo, cuándo, en qué circunstancias te satisface sexualmente.
Es que acá no hay un tema de amor, acá hay un tema de sometimiento.
Por eso, pues, esto ya no es normal, es una cuestión patológica.
Claro, es tu hijastra, ¿me entiendes?
Y sobre todo que ella no quiere. Que ella no quiere, y ninguna de ellas parece estar muy de acuerdo con esta acción.
Ahora, se están dando muchísimos casos de estos.
Y el otro se aprovecha porque es policía, ¿qué tal?
Lo peor es que la mamá que de las niñas, que más bien ya un policía está entrenado para cuidar a la gente, ya no lo hace. Pero una mamá que tiene que cuidar a sus hijas no les cree por creerle un hombre que decide violar a las niñas y hace esas cosas sin que ellas tengan permiso. Definitivamente no trata bien a esta mujer tampoco, no creo.
No creo. Entonces, lo que pasa es que la mujer tiene una falta de autoestima terrible, ¿no?
De
falta
hecho, de dignidad que debe estar.
El hombre lo tiene grande.
Sandro, que debe estar sometida.
Es
que
es la razón, ¿no? Por eso es que lo prefiere y no quiere dejarlo, ¿no?
No, no necesariamente, porque a veces ni siquiera tienen sexo. Capaz el hombre solamente prefiere a las personas menores.
Claro,
¿no?
Y probablemente niñas, de repente ni siquiera está con ella, claro. ¿Ya?
Pero la mantiene, es una compañía emocional. La mujer creerá que se va y se le acabó el mundo, ¿no? Una cosa así. Entonces prefiere estar con él que con sus hijas. Una cuestión ya pues también irracional, ¿no? Una cuestión anormal. Ahora yo digo, se están dando infinidad de casos todos los días. Vemos casos como estos de violaciones, sobre todo a menores, porque en lo máximo de la cobardía lo hacen precisamente a niños o niñas que saben que no van a poder defenderse o que es menos probable que se pueda saber qué pasó, ¿no? Entonces las criaturas se asustan, primero ni siquiera saben qué es lo que ha pasado, pero sienten que es lo peor, que es algo malo para ellas, se sienten sucios, cochinos, culpables, claro. Porque muchos de los niños no lo dicen porque piensan que ellos son los culpables de lo que ha pasado. No, y encima que los padres no les crean o la madre no le crea, se sienten peor, ¿no?
Se sienten solos.
Claro,
además esos niños deben estar completamente
además un niño depende de su familia, entonces no sabes ni siquiera qué hacer porque te sientes solo, o sea, siempre estás todavía bajo el cuidado de papá, mamá, no de alguien mayor. No es como un adulto que agarras, te largas de la casa, pues, ¿no? Y esa es tu vida.
Como la mayor que se fue porque ya estaba harta de eso,
claro,
y que
no
le crea.
Pero un niño no, entonces vive bajo esa presión. Ahora, como repito, se dan tantos de estos casos todos los días y se pide la pena de muerte, se piden cadena perpetua, se piden mil cosas. Pero ¿por qué se están dando tantos casos de violadores? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Es simplemente una cuestión médica? O sea, ¿que así nacieron? ¿O qué es lo que está pasando para que haya tanta gente que esté con esa tendencia, sobre todo hombres?
Demasiado sexo en la publicidad, demasiado sexo en la calle, en todas partes.
Pero no, pero en algún lado surge, pues, porque tú, una persona ya adulta, normal, claro, común y corriente, ves ya mucho sexo, pero eso no significa, ay, me excitó, voy a violar a alguien. O sea, no es, ¿no?
Claro, debe ser un factor, digamos, probablemente, pues, porque que el sexo sea tan normal ahora en todos lados.
No es el sexo, es el lo que siempre estoy diciendo y repito en el programa, no saber convivir, el querer someter tus deseos a los deseos de otro.
Ya, pero ¿por qué eso pasa eso? O sea, ¿por qué una persona?
Por el alcohol, por las drogas, eso es así. Ya,
¿y
es?
¿Por qué una persona prefiere tomar alcohol?
¿Falta de afecto?
Eso, ¿no? Eso es a lo que voy, que hemos estado conversando también hace un rato, ¿no? Uh-huh. Es falta de amor. O sea, una persona nace en este mundo para ser feliz. O sea, el mundo está hecho para que los seres humanos vivan y sean felices. El hombre constantemente, el ser humano está buscando la felicidad. Pero ¿qué pasa si naces y lo que recibes en vez de amor son reproches, rencor a tu alrededor, falta de no solo de afecto sino de atención en todo sentido, ¿no? Padres que probablemente lo trataron igual, ¿no? Y esa forma, como dice Sandra, de someter al resto, de pasar por encima del resto, es como una
venganza,
como un reproche, como una venganza, ¿no? Yo lo hago. En algunos casos ya transgrede, o sea, todos los límites de la normalidad y se convierte en una patología que lleva a violar, porque eso ya es algo patológico, que encima quieras violar a niños específicamente, porque ya es una cuestión de que así nada más te satisface sexualmente, ¿no?
Ya las tres parece.
La idea no lo puedes evitar, no puedes controlarlo.
Y en Cajamarca, otra autoridad más que le da la espalda al derecho y le da la espalda a la sociedad. En Cajamarca, militar, así como lo van a escuchar, agrede a periodista. ¿Por qué le agrede? Porque sorprende a este oficial del ejército, a este mayor del ejército, junto con otros subalternos, libando, chupando, bebiendo licor en una cevichería junto a otros subalternos e inclusive también a mujeres que estaban con uniforme. Aquí está.
Bueno, pero están, si no se supone que están con el uniforme, no deberían estar tomando, ¿no?
Se para uno de ellos. La dueña de la cevichería se va, se para y trata de botar al camarógrafo y al periodista. Y acá estamos con este sujeto, este mayor del ejército, que lo agarra del cuello.
Convertido en un energúmeno, este mayor del ejército se levanta de su mesa y arremete contra un periodista porque lo grabó bebiendo licor uniformado en una cevichería de Cajamarca. Este es el instante cuando ingresan los periodistas y sorprenden al oficial del ejército y varios subalternos, entre ellos dos mujeres, todos uniformados, tomando cerveza.
Oye, naturalmente no se supone que están con el uniforme, no deberían estar tomando, ¿no?
El mayor del ejército, Juan Carlos Dávila Alburquerque, quien además trabaja en el Colegio Militar de Cajamarca, fuera de sí, atacó al periodista Edwin Lozano de un canal local, a quien toma del cuello, lo patea y le rompe la cámara. Afuera, el vigilante de los carros se suma a la agresión como un matón contratado.
Primero me ha agredido la dueña. Y luego un militar, parece que tiene rango, parece que era el oficial, me ha cogido del cuello, me ha querido estrangular, me ha sacado del local hasta más o menos varios metros hacia afuera y ahí me ha agarrado de patadas.
Ante el bochornoso escándalo, transeúntes y vecinos rodearon el local para evitar la salida de los militares. Llegó la policía, pero para protegerlo. Y en el colmo del descaro, le piden al periodista que pase y se disculpe con el oficial.
Escuche esto.
Adentro está el comandante, quiere hablar contigo para que reconozcas.
Apoyados por la policía, el oficial y los subalternos del ejército escaparon por las casas aledañas. Luego, la dueña de la cevichería, pese a que todo había sido grabado, increíblemente, negó la presencia de los militares uniformados bebiendo licor en su local.
¿Dónde hay cachacos tomando, le digo? Yo que sepa, hay una mesa de puros señoritas con señores de entartados que no están con ropa de
colmo del
de los cachacos, como dicen ustedes.
¿Qué le pasa? Mediante un escueto comunicado, el comando del ejército informó que Inspectoría investiga el caso y sancionará a los responsables si encuentra responsabilidad en los involucrados.
Ya dije, está de moda ser cínico, especialmente cuando se presentan e inventar historias, fantasías, ¿no? Pero en este caso, este periodista
de Cajamarca,
afortunadamente grabó y demostró lo que realmente había ocurrido.
Habían dos grabando, ¿no? Porque él ha grabado y le han roto la cámara. Había otro atrás, sí, que al parecer debe haber estado seguro capaz con un celular.
Claro, no se dieron cuenta. Pero qué felizmente, o sea, te das cuenta que por más de que hay gente y tenemos registro, quisieran hacer pasar al hombre a pedir disculpas como si él estuviera haciendo algo malo. O sea, no, con toda la cantidad de testigos, probablemente no les hagan nada a estos hombres tampoco, por más de que tengamos registro visual. Porque simplemente ellos mismos no van a hacer...
Se cubren.
Lo que le dijo el periodista a este mayor del ejército es, usted está con el uniforme, ¿no le parece que no debería ser así?
¿Qué le costó contestar,
¿no? Y entonces él agarra, se para, su subalterno se aleja, no quiere salir en cámara, y el otro se para y lo ahorca.
Le pega, lo bota.
Lo golpea.
Sí, lo cobota.
Y le dice
cobota
a un hombre que está afuera, sácale la mierda, o sea, como si fuera... ¿Qué estumatón? ¿Qué cosa?
Vienen los otros policías y también lo cubren, ¿no? Para que puedan escapar, porque creo que se salieron por atrás.
Una sarta de déspotas que están ahí, que creen que ellos pueden hacer lo que se les da la gana, porque entre ellos se cubren.
Claro, hay gente que viste el uniforme de la policía por vocación, por convicción, precisamente porque quieren defender a los ciudadanos,
gente
hacer justicia, honorable, en fin. Y hay otros que, así como vemos esos casos de violadores que les gusta someter a pequeños, a gente o mujeres o gente que consideran más débiles que ellos, vemos pues que hay hombres que visten el uniforme para sentirse también poderosos, ¿no? Y de ahí los vemos pues que llegan a sus casas y les pegan a sus mujeres y violan a sus hijos, ¿no? Ese es el claro ejemplo. ¿Y dónde comienzan? En una cantina, tomando, ¿no?
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 161, en Sol, frecuencia primera. ¡Papi! Esa es la nueva canción con Jennifer López. Volvemos.
¿Lisa?
Yeah, girl. You want your mail?
Yes, please.
How you doing?
Okay.
You're not back yet, eh?
Not yet.
Wait! One second. Eat this cookie. And your love will come back. Just one small bite. It's much stronger than you think.
Mm.
Oh, no, no. Girl, I said small bite. Small bite.
It broke.
Ay, dear son, I'm going to give you a little higher than me. Dilasa.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Tiene el 25% de su cuerpo quemado. Cabeza, hombros y parte de su pecho fueron afectados. Así quedó Magali Guamán Ramos, de 32 años, luego de que su conviviente le echara agua hirviendo mientras ella dormía. El hecho ocurrió en esta precaria vivienda, ubicada en la calle John F. Kennedy, en Villa María del Triunfo. Según familiares de la agredida, la pareja discutió largo rato durante la mañana, luego de haber celebrado el cumpleaños de Magali hasta la madrugada de lunes. Minutos después, se escucharon gritos de la mujer. Al momento de la agresión, Magali tenía entre sus brazos a su pequeña hija de 3 años, quien por fortuna solo resultó con heridas leves. El agresor fue identificado como Aquiles Quispe Cercida, de 33 años. Él utilizó esta pequeña tetera para cometer su agresión. Lo encontramos en la calle en estado de ebriedad y no mostró arrepentimiento por lo hecho. ¿Tú eres Aquiles?
Sí, ¿por qué?
Dice que tú has quemado a tu mujer. ¿Tú has quemado a tu mujer?
Sí.
¿Por qué la has quemado?
¿Por qué? Porque me engañaba.
Vine con chupete de acá, mi padre.
Por un momento pareciera que Quispe intentara reaccionar ante esta terrible realidad.
Me arrepiento, sí, pero... ¿Qué tomas? Estaba llorando acá, tomando solo. ¿Ves? Una vez.
Mientras conversamos, la hermana de Magali da aviso al Escuadrón de Emergencia Sur 2 para que lo detenga. Y así, por sorpresa, lo hicieron. Quispe fue trasladado a la delegación policial y puesto a disposición de la Divincri Sur.
Ahí están pues las joyitas.
Lo peor es que de hecho que agresiones como esas no ha sido la primera vez, antes la de haber golpeado.
Claro.
Muchas otras cosas más, pero tenía que llegar a este punto para que recién la policía haga algo, ¿no?
Porque ni es pena por su hijita, ¿te das cuenta?
Claro, no, o sea, ni siquiera lo mencionó, por último, ¿no? La tenía cargada. Bueno, el hombre de ahí nada más se veía pues que estaba
drogado.
Qué horrible, hombre, principalmente porque esa mujer se metió con un hombre tan feo, Dios. No solamente feo físicamente, sino cómo se expresaba, su bebé, no sé.
¿Para ti la belleza dónde está?
No sé, yo en los ojos, me imagino, en la forma de expresarse de este hombre hablaba horrible, qué feo, yo no podría conversar con alguien así.
Claro, también depende de la formación de cada quien.
Claro.
O sea, lamentablemente hay mujeres, porque por algo están con esos hombres, ¿no? Que algo les gusta, pues no, se entienden, ¿no? Entre ellos, entre su media lengua, se pueden entender.
Entre su media lengua.
Pero es que tú escuchas a alguien así hablando y con la justa sabe expresar lo que quiere decir, ¿no? Entonces se gustan, pues se entienden, ¿no? Están ahí y se someten, lamentablemente, ¿no? Es la tendencia muchas veces a esto.
Pobre niña, claro. Porque es la más afectada, digamos.
Niña que crece en un ambiente así y luego buscará un hombre similar.
Ay, por favor.
Tristemente, ¿no? Si es que no es a tiempo rescatada de ese mundo.
Prostitutas fueron expulsadas descalzas y a latigazos en Cajamarca.
A latigazos fueron expulsadas estas 3 mujeres luego de que los pobladores las acusaran de practicar el meretricio en una cantina ubicada en la provincia San Miguel, en Cajamarca. Las rondas campesinas decidieron acceder a los pedidos de los vecinos de los distritos de Aranjuez, San Martín y La Florida y obligaron a las féminas a caminar descalzas en la madrugada para luego ser echadas de la ciudad.
¡Se van a ir! ¡No les queremos! ¡Si se van a ir!
¡Sí, no vamos a ir!
Nosotros estamos pidiendo que se vayan y se retiren estas chicas de acá porque están haciendo mal a todo el barrio.
No queremos prostitución en nuestro lugar porque trae muchos delincuentes. No tenemos niños, tenemos hogares acá en nuestro barrio.
A las 3 mujeres provenientes de Lima no les quedó otra opción que acatar las exigencias de los ronderos y retirarse cuanto antes del lugar bajo la amenaza de ser sometidas a la justicia popular.
a la justicia popular, parece que eso está ya prevaleciendo, ¿eh?
A falta de una verdadera justicia por parte de la Policía Nacional, ¿qué se puede esperar? No sé,
probablemente eran unas, eran unas prostitutas escandalosas que hacían sus cosas enfrente de todos, y de hecho hay niños, como mencionaba la señora, y no era justo que tuvieran que estar viendo y sepan que existe ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Tal vez, y eso es lo que le ha molestado a las personas.
Bueno, y a la vez lo que están diciendo, ¿no? Que traían consigo delincuentes. Claro, lamentablemente, lamentablemente es así, porque nadie es quien para juzgar, claro, la vida de cada quien para poder llevar ese camino, sobre todo en el caso de una prostituta. Pero es lamentable que es cierto que el mundo en el cual se vinculan y se rodea.
Y kinesióloga, ¿no? Hay que hacer la diferenciación.
Pero son diferentes cosas.
Una kinesióloga te atiende, tiene una profesión.
Claro, ¿no? Eso es otra cosa.
Que le hayan puesto el nombre kinesióloga para poder caletamente poner sus avisos en un diario.
No, que pues, ahora no tiene. Kinesióloga, no, una kinesióloga es ya que tiene en un lugar decente, en un barrio VIP.
Que te dice ser un gran respetuoso de la palabra, ¿no? Del idioma español. ¿Por qué no buscas en el diccionario qué significa, en la Real Academia de la Lengua, qué significa ser un kinesiólogo? Un
esta cosa kinesiólogo.
No he dicho kinesiólogos. Dije kinesiólogos.
También hay kinesiólogos. Los hay.
Pero yo no estoy hablando de eso.
Los hay.
Oye, pero está bien mal que en los periódicos pongan kinesiólogas y sean otros servicios que ofrezcan, porque dejan mal a las kinesiólogas. Claro,
las kinesiólogas de verdad. Ahora, no es solamente una cuestión acá, no es a nivel mundial. Otra vez está viendo una comedia norteamericana en que uno de los personajes hace masajes, es su profesión, o sea, se especializa en eso, ¿no?
Y
hace
masajes. Y siempre lo confunden con.
Y una vez llegó así toda amarga porque la habían confundido, ¿no? Ya, y renegando y todo lo demás, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que sí es cierto, o sea, la gente que rodea a estas chicas son delincuentes, porque muchas veces por ahí pues se vinculan con alguien que suele ser de su caficho, ¿no? Por decirlo así. O que saben que pueden robar o que pueden delinquir a través de ellas, las usan, qué sé yo, y se vinculan con ese tipo de gente, ¿no? Ahora, en el pueblo, pues, o en el lugar donde, si las quejas eran de la mayor cantidad de familias y todo lo demás, es justo, pues, que ellas tengan que respetar el derecho de estas personas. Es como que tú estás en tu casa y viene alguien y se mete a tu casa a hacer cosas que a ti no te gustan, que no son tus costumbres, y es tu casa, ¿no? Y se metió.
Tienes todo el derecho de
decirle, por favor, retírate, ¿no?
Ahí está, mira, kinesióloga o kinesiólogo es un experto en el conjunto de procedimientos terapéuticos encaminados a restablecer la normalidad de los movimientos del cuerpo humano.
Ya pues.
No, en ningún momento menciona lo otro.
O sea, masajes, ¿no?
Claro, masajes.
Pero masajes, que hay diferentes tipos de masajes, ¿no? Hay masajes de cuerpo a cuerpo también. Masaje chino, masaje tailandés, masaje francés.
Ya, pues la
hay
persona,
una gran variedad de masajes.
El kinesiólogo, ¿no? O kinesióloga te dirá cuál es su especialidad y tomará su servicio, ¿no? ¿Qué es el padecimiento que te adolece?
Lógico. No, hay masajes inclusive con el órgano genital de
reductores, por ejemplo.
Hay masajes con los órganos genitales del kinesiólogo o kinesióloga.
También.
Se da. Ahora, el tema es que han utilizado este pequeño detalle, esta pequeña variedad para ya generalizarlo. Entonces, el kinesióloga ya tiene que ser eso, ¿no? Ajá. Y si no hay esto, entonces no es.
Sí, pues.
No, ese es el asunto, ¿no? Entonces, y esto empezó, a finales de los 80, a mediados de los años 80, en el periódico El Comercio, donde obviamente no podían y no se les permitía poner avisos de prostitución. Entonces, como no les dejaba, entonces comenzaron a poner en la sección profesionales ofrecidos kinesiólogas.
Pero sí, pero El Comercio, cuando recibe eso y le llegan como que kinesióloga Loretana, Blanconcita.
No. Ahora El Comercio ya tiene una sección que se llama Relax. Claro. Y ya es para eso. Ya aceptó.
Claro, sí, porque definitivamente no, eso no, estaba mal.
Pero antes no. Antes se mezclaba con los avisos de profesionales. Ahora, obviamente, hay gente que simplemente da el masaje y se incomoda con eso, ¿no?
Claro, pues porque es obvio, ¿no? Imagínate que de un momento a otro relacionaran el término periodista con algo delincuencial. Tú eres periodista. No te va a gustar que porque tú eres periodista de
como
la verdad,
caso,
profesión,
para
se vinculen con eso.
Como el caso tuyo de actriz, ¿no? Que dicen actriz y es una callejonera, bailarina, ¿no? Entre comillas bailarina, porque a veces ni bailar sabe, ¿no? O sea, es una prostituta,
¿no? No, antes era peor, ¿no? En tiempos remotos, el ser un artista en general era sinónimo precisamente...
¿Vago?
Más que de vago, en el caso de una actriz era como decir, pues, una mujer pública, ¿no? Porque se exponía públicamente a la vista del resto, entonces no era una mujer decente. ¿No? Eso era en la antigüedad, ¿no? Y poco a poco, bueno, ya ha ido variando, ¿no? Esa tendencia, ¿no? Pero en el caso de, pues, un kinesiólogo, ahí están fritos, ¿no? Porque los han puesto a la cruz, pero terriblemente, ¿no?
Avril Lavigne se estuvo presentando, esto ha ocurrido, me parece, en los Estados Unidos.
Claro.
No tengo acá la información exacta, pero Robert Lyons, de 39 años, golpeó y apuñaló a su madre. ¿Por qué? Porque no le dejó ir al concierto de Avril Lavigne. Y él será condenado a 20 años de prisión. Él es un seguidor ya a nivel de fanático de Avril Lavigne y ha sido declarado culpable. Golpeó dos veces en la cabeza con una botella de coñac a su progenitora. Las de coñac son bien gruesas. Para luego apuñalarla 9 veces en la espalda hasta verla caer sin vida en el suelo de la cocina de su casa. El ataque ocurrió en marzo de 2008 en Illinois, Chicago, Estados Unidos. Bueno, no en Chicago, en alguna parte de Illinois. Y fue tan violento que la hoja del cuchillo quedó desprendida del mango. O sea, lo hizo con furia. Capaz le insultó, ¿no? La madre habló mal de Avril Lavigne y eso le irritó a él, ¿no? Tras la brutal agresión, Lion echó sobre el cuerpo de su madre productos químicos de limpieza y huyó. Sin embargo, fue hallado esa misma noche en un restaurante comiendo. En fin.
Bueno, definitivamente el hombre está mal.
Sí, de hecho estaba falladito por hacer eso.
Comenzando con que ser fanático de alguien, desesperarse de esa forma.
No, eso ya es fanatismo. Porque claro, utilizan muy mal el término. Muchas veces, soy fanático de tal cosa.
Fanático, claro, enfermo. Ya pues, es una patología.
Es una patología. Soy seguidor, soy admirador.
Claro, fan. Club de fans, por ejemplo, creo que está mal. Club de seguidores.
No, fan es admirador.
Ya, pero el fanatismo. Fanático, lo que pasa es que.
Perdón. Cuando tú dices fan club o fan club, no significa club de fanáticos, significa club de admiradores. La palabra fan en inglés significa admirador, no fanático.
Ya.
Hay gente que cree que fan es fanatic. No, nada tiene que ver.
Ah, okay, gracias.
Nada tiene que ver. Entonces tú dices, lo que pasa es que lo confunden, muchas veces, muy usual que confunden eso, pero es fan de admirador, seguidor, simpatizante, hincha, como quiera llamarlo.
Pero, sin embargo, no vamos a negar que dentro de los clubes de fans, que son de admiradores, seguidores, hay fanáticos también. Gente que sí, prácticamente vive ahí.
Daría la vida o mataría a alguien por
ese artista. Y a veces hasta me da la impresión, o sea, ya el artista todo, ¿no? Pero a veces incluso ya no es solo el artista, ¿no? De pronto es el mundo ese de estar detrás de alguien lo que los llena, ¿no? Nuevamente volvemos al mismo punto, ¿no? Falta de amor, falta de afecto.
Nos está faltando amor.
Que lo tienes que buscar por otro lado y se va con el tiempo, pues, deformando.
Bien, la comida chatarra en los kioscos de los colegios tiene los días contados. Según una encuesta mundial de salud escolar, el 54% de alumnos confesó haber consumido gaseosas una o más veces por día el último mes. La Organización Panamericana de la Salud propuso que se prohíba en todos los kioscos de las escuelas del Perú la venta de comida chatarra como una medida de salud pública orientada a reducir los índices de sobrepeso como hay y obesidad en la población escolar. Hay hasta gordos mórbidos. Imagínate, Miguel Malo, asesor de Desarrollo Sostenible y Salud de ese organismo, opinó que los dulces y bebidas gaseosas que se expenden en los kioscos de las escuelas tienen alto contenido en azúcar y su consumo se asocia a los índices de adiposidad. Agregó que es necesaria la pronta intervención de las autoridades en vista de los resultados de dicha encuesta.
Mira, justo con lo que dijo el señor Churliza de que el dulce, el azúcar te abre el apetito.
Esa cadena, eso.
Claro, ¿no? Entonces, de verdad, ¿no? O sea, un niño va al kiosco, hay golosinas, hay gaseosa, ¿no? Porque tiene sed, ha estado sentado en el salón, escuchando clases. Y de alguna u otra manera también comer una golosina te activa un poco, un chocolate, todo eso demás. Pero luego eso te da hambre y venden los sándwiches, las hamburguesas, ¿no? Ahí mismo la comida chatarra, ¿sí? y porque es lo más rápido que tienes, sobre todo en un colegio vendes una cantidad increíble cuando todos salen corriendo para el recreo,
¿no? Pero es una muy buena iniciativa, creo yo, porque en realidad
todo, creo, no creo yo,
creo es, me parece una gran iniciativa, es, está perfecto para los niños, porque en el colegio cuando van nadie los controla, pues nadie controla lo que comen, ya las mamás, uh-huh, a veces no hacen la lonchera, entonces le dan 5 soles, 6 soles al niño para que compre algo, y a veces siempre está más disponible eso, la comida basura, ¿no? Entonces esos niños acumulan grasa en las venas ya, en las arterias ya, porque en fin, porque ya es lo que tienen ahí prácticamente, a veces no te ofrecen nada bueno, normalmente siempre te dan ya las hamburguesas y eso, claro, es lo que más sale,
lo más rápido que puedan ofrecer, ¿no?
Y digamos que ya no es porque tú lo comes porque te gusta, sino porque a veces ya es por lo que es lo único que hay, es lo más barato normalmente, porque cuando quieres comprar una ensalada siempre está un poquito más caro porque no es lo que normalmente sale, claro, y lo que pasa hasta en las universidades.
Claro, lo que pasa es que definitivamente pues eso va a mover todo dentro de también el colegio, porque tienes que si quieres vender sano, o sea, que vas a vender frutas, lo único que te quedaría vender, porque tienes que instalar, pues, ¿no?, un lugar donde puedan vender comida que sea saludable para que los niños, en general, pues, sus recreos son de 15 y 30 minutos, uh-huh, en ese tiempo puedan consumir lo que deben de consumir, ¿no? Ahora, por lo general,
hasta postres tal vez sería buena idea, porque tiene menos contenido de grasas que frituras.
Lo que pasa es que lo ideal sería, pues, bueno, en la secundaria es más, ¿no? No, ahora los niños también, ahora los niños comen comprando en el kiosco, ¿no? Pero se supone que desde tu casa deberían enviarte la lonchera, uh-huh, con la comida que deberías de ya preparada con, ¿no?, que lo que debes de comer y todo lo demás, ¿no? Ya, para que no llegues al colegio a comprar golosinas y esas cosas, ¿no? Pero como te digo, o sea, ya en la secundaria normalmente uno no lleva lonchero que le da roche.
No, pues.
O lleva su sándwich, ¿no?, guardado,
su taporcito.
Yo llevaba mi lonchera.
No, pues, pero por lo general
era el tupper también.
Y eso que salía a la 1 de la tarde, ¿eh? Y mi casa quedaba ahí a 2 cuadras. Y al final, ¿no?
No me extraña. O sea, comía doble. No me extraña. No, pero es así, pues, ¿no? Ahora, como digo, tiene que hacer toda una reestructuración para que pueda darse las facilidades del caso también para eso, ¿no?
Pero es bueno que haya habido esa iniciativa, que se vaya a acoplar ya a los colegios, porque no, el alimento no solamente influye en que estés flaco o estés gordo, sino que también te ayuda. Hay ciertos alimentos que te ayudan a pensar más. No venden bolitas de kiwicha, por ejemplo, que son riquísimas y buenísimas para el cerebro. No las venden mucho, ¿por qué? Porque los chiquitos no comen, pero son riquísimas esas kiwichas que vienen con miel, creo, duritas, uh-huh, que son ricas y aparte te ayudan a pensar, te ayudan a que tu cerebro esté un poquito más activado y no se duerma, como dicen, comer grasa, comer esas hamburguesas, claro, de hecho te da sueño. Y en vez de estar en clase estás con sueño.
Mucho se habla de que los jóvenes, los muchachos, los niños, inclusive los padres se quejan y dicen, oye, pues es un inútil, se duerme en clase, agarran y el profesor le pega porque se duerme en clase, o trata de quiere estudiar pero no puede, se siente cansado y al final pues se trata de distraer en cualquier cosa y no puede estudiar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Precisamente que faltan los elementos químicos necesarios en el cuerpo para poderlo hacer.
Claro, ¿no?
Entonces se dice, no, pero yo te pago el colegio, te he pagado todo esto y no rindes, pues tienes que esforzarte, pero dale pues lo necesario. Dale lo necesario, y lo necesario también tiene muchísimo que ver la alimentación. Entonces no echen la culpa simplemente a los chicos.
Claro,
¿no?
Es toda una rutina, ¿no? Es la alimentación, es poner un poco de orden en que llegas del colegio, almuerzas, descansas un rato, ¿no? Ya que quiere ver televisión, vas primero tus tareas, luego ves la televisión, a determinada hora te acuestas para que duerman las horas que corresponde dormir, uh-huh, y todo eso, para que el niño se vaya acostumbrando desde chiquito.
Todo un chambón desde casa, ¿verdad?
Claro, ¿no? Pero lamentablemente, como muchos padres trabajan fuera, los niños generalmente con quien se encuentran en casa es con la empleada doméstica,
o
¿no?
Solos, o con la hermana mayor.
O alguien que no mayor, sabe, que en realidad está ahí, sale de porque está, tiene que cuidarlo, pero no mucho que no lo va. O sea, si hace otra tarea, no lo va a estar mirando. Pues si lo hizo, no, uh-huh, ya no va a tener el cuidado para hacerlo si se queda horas mirando la televisión ni nada de eso, y mucho menos que es lo que come, ¿no?
Claro.
Si comió, no comió, que sea el otro, ¿no? Entonces por ahí comienza, ¿no? Entonces el niño obviamente se duerme en clase o llega a su casa y le aflojera hacer tareas, sí, ya, y no quiere estudiar, ¿no? Y tiene más hambre, y comienza a comer todo lo que encuentra.
Chocolate.
Claro, ¿no? O en casos opuestos, no comen nada, ya no tienen ganas de comer porque se llenó de dulces en el colegio, en las golosinas, y ya no le da ganas de comer el almuerzo real, ¿no? Uh-huh. Entonces se van yendo por ese lado y todo eso definitivamente influye también en cómo se va a comportar y cómo va a captar, ¿no?, las clases. Por eso es que lamentablemente en los colegios estatales hay muchos niños que tienen ese problema, o sea, o son muy hiperactivos por una cuestión emocional de muy querer tímidos, botar toda la atención que guardan, ¿no?, desde el hogar donde vienen, o se duermen efectivamente en clase porque están mal alimentados, ¿ya?, o son muy tímidos, ¿no?, pero no captan los conocimientos como deberían de captarlos, ¿no? O sea, es muy difícil trabajar con niños. He visto alumnos de colegio estatal, he entrado a un salón porque una amiga trabajaba en un colegio estatal, y he visto la diferencia, no solo en formas, ¿no? Porque un colegiazo increíble, grande, pero las carpetas rotas, viejas, las lunas rotas, están haciendo clases y afuera están jugando fútbol con una bulla increíble, el profesor está que grita, pero así que se queda sin voz, para que los niños escuchen, los niños unos cuantos, siempre hay el changoncito, ¿no?, que está con su cordoncito de brigadier, ¿no? Y hay otro que está ahí pues en la
mayoría distraídos, ¿verdad?
Completamente distraídos, con sueño, y los pides que hagan algo y no lo hacen, no la captan rápido, o sea, están más lentitos para algunas cosas. Mientras que en un colegio particular, a pesar que también tienen problemas y cosas, bueno, debe ser capaz por la alimentación también, porque de todas maneras si llegan a su casa y comen, uh-huh, ¿no?, una cosa así, están como que más despiertos, no hacen otra onda, ¿no? Igualito también tienen problemas, pero lamentablemente se ven más afectados los de colegios estatales porque vienen
menos
de...
Menos comida.
Claro, no encuentras a niños que están lidiando entre escuchar la clase y el problema que tienen en casa de que su mamá por tercera vez tiene una nueva pareja y nuevo hermano de otro
padre.
O no sabe
cómo llegar a fin de mes porque no tiene dinero.
Claro,
él está pensando que de repente tiene que trabajar, o él llegar a hacer el almuerzo para sus hermanos con el poco dinero que debe tener. Entonces es muchísimas más responsabilidades en ese sentido.
Sí, pues.
Cayó abastecedor de droga, este maldito. ¿De quién? De la barra brava de la de Universitario de Deportes. Eso ocurrió en San Martín de Porres. Ese es el famoso abastecedor, creo que es uno de los miles de abastecedores de la trinchera norte. Aquí está, confeso, en su delito.
No, me lo niega también.
Este sujeto, sorprendido por la policía cuando se disponía a entregar un paquete de marihuana, no es otro simple microcomercializador de droga. Se trata más bien del principal proveedor de estupefacientes de la barra brava de uno de los equipos más populosos del fútbol peruano. El Loco Crema abastecía con cientos y cientos de quetes de marihuana a una de las facciones más violentas de la trinchera norte de Universitario de Deportes, los destructores de Piñonati, que son el terror en la zona de Condevilla. Pero no solo eso, gracias a un video de vigilancia de la séptima región norte, se descubrió que Ricardo Benito Torres Castillo, el Loco Crema, a quien se le ve saliendo de esta casa en avenida Agustín Gamarra, también distribuía la marihuana entre los cabecillas de las distintas facciones de Universitario antes que se jueguen los partidos. Aquí se le ve esperando clientes en el Parque Pachacute, donde fue capturado. Ricardo Torres además es un acérrimo y activo barrista, miembro de los destructores de Piñonate. En su cuarto se encontró varios polos y pósters en los que curiosamente estaban escondidos 158 envoltorios de marihuana.
¿A qué te dedicas?
Vendo bolsas y golosinas.
Pero paga ahí.
Sí, vendo dulces.
¿Y dónde vende droga?
Es porque no me solvento, pe viejo. Tengo mi mal que tengo con mi esto, pe viejo. Por eso más lo hago, porque esto me cuesta 15 soles, 12 soles. Esas son mis bolsitas que hago, por eso lo hago.
Papi. O sea que vende droga para tu tratamiento.
También, viejo.
Torres se encuentra detenido en la comisaría de Condevilla en San Martín de Porres. Sería trasladado a prisión ya que tiene antecedentes por robo y tráfico de drogas.
Pobrecito, ¿no?
Para irse a hacer barra violentamente y agredir a otros en los partidos.
Y para darle el insumo, ¿no? Para que darle el insumo para que lo hagan, ¿no?
Uh-huh, pero que los demás también se pongan en el mismo.
Pero no hay justificación porque, digamos, este chico dice que lo hace porque no tiene dinero para pagarse de cosas. Bueno, yo creo que vendes una vez, ganas el dinero y lo inviertes o haces otra cosa, si es que es una salvación, digamos. Pero este hombre lo ha aceptado como un estilo de vida y lo hace constantemente. Entonces,
claro, y lo consume también.
Claro, y de hecho no hay excusa, pues.
Claro, lo consume y ahí estamos viendo, pues no, esas las grandes barras de hinchas de equipos de fútbol, tremendos delincuentes, ¿no?
Hablando de esto, el famoso loco David dice, a la gente normal no puedo explicarle por qué me peleo con Alianza. ¿Podemos entender este hombre? Apreciamos lo que habla.
Mira, yo a mí que me levanten el carro de la copa de la combinación anticipada, etc. Una vez con sentencia.
Por estudio,
sentencia. Yo venía a sentarme mi responsabilidad. Las acciones tienen sus consecuencias. Yo, puta, sí, me peleaba, sí. Puta, a la gente normal no le puedo explicar por qué voy y me peleo con la mesa. No me entendí más allá, nada, lo que está, los hinchas que están metiendo. Eso no es lo que me peleo. Pero yo voy, me pongo en preso un año, dos años, y me voy a poner y me voy a preso, tres, dos años, tres, dos años.
Esta explicación cuenta cómo salió y retornó al país.
Mira, yo me he ido como una persona normal, he dado mi pasaporte, he comprado mi pasaje con mía, me he dado la letra. Yo me he ido a mí en el hotel, paz. En el hotel, paz. Cuando he llegado a Miami, le pregunto, señor, ¿qué te va a hacer acá? Vengo de vacaciones. Y salió, me dio a las 6 de la tarde, y mi hora de elección salió a las 8 de la noche, cuando ya sabían que yo estaba viniendo en el avión. Porque, puta, Lan informó que yo estaba viniendo.
Yo estaba poniendo un negocio, porque yo tenía una discoteca acá en el centro cívico. ¿Centro
cívico? ¿No? Abajo de la pileta. Estábamos, la próxima semana había pasado en inglés, entonces ahora ya no sé. El taller no puede ir, ¿no? ¿Qué sos? Yo no, ya no... Y lo voy a vender a lo que venga. Yo no puedo leer ningún negocio, yo no puedo ir a una discoteca, no puedo ir a tomar un trago, no puedo ir a ningún lugar, no puedo ir a ningún lado.
¿Y quiere seguir todavía en la juerga ese hombre?
Qué miedo.
No, y...
Se va la gloria, ¿no? De que tiene que construir una discoteca, ¿no? En el centro comercial, centro cívico y toda la cosa.
Te imaginarás todo lo que hay dentro de esa discoteca, ¿no? Sí, normalmente sabemos que las discotecas es el lugar preciso donde puedas meter droga y todo lo demás, y te imaginarás pues ahí, ¿no? Si el principal dueño es un... se nota, ¿no? Un ávido consumidor que en cada dos o tres palabras no puede dejar de repetir cierta palabra. No. Si es la palabra con P, ¿no? Ya podemos ver qué es lo que sigue, ¿no?
Lo que sí da bastante pena es lo que dice, es muy cierto. Los chicos que están metidos en eso, ni siquiera los gran violentos, los que son menos violentos, sino que algunos que son, digamos, un poco más tranquilos, que yo conozco mis amigos, también dicen, pero pucha, y que también que ellos se meten, o sea, avalan de cierta manera indirectamente lo que este hombre hace, y como él dice. Los que no, la gente normal no me entiende, los que están de la U, los hinchas sí me entienden. Qué feo que en ese grupo se cierren tanto que puedan justificar un acto así, porque ellos en su cabeza de verdad piensan que están haciendo lo correcto. Porque ellos de verdad creen que su ideología está bien y que los demás somos los malos que no los entendemos.
Claro, y al mismo tiempo se dan cuenta que son anormales, ¿no? Porque si la gente normal no los entiende, entre anormales sí, ¿no?
O sea, se tienen pena solitos, ellos solitos se excluyen, saben que son los marginados y se sienten más bien de ser otra parte, y así es, no sé, es toda una psicología nueva esa gente en realidad.
Muy bien. Barristas se oponen a cambio de camisetas. Hace unos días, el ministro del Interior, Óscar Valdés, propuso que los jugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes jueguen los partidos vistiendo la camiseta del equipo contrario para que los hinchas de ambos cuadros dejen de verse como enemigos. Sin embargo, los integrantes de las Barras Bravas no están de acuerdo con tal medida, pues la consideran un acto de hipocresía y de deshonra. Los dirigentes del Comando Sur de Alianza Lima indicaron que esta propuesta no solucionaría el problema de la violencia y que no se deben plantear medidas superficiales. Por el contrario, dicen que las autoridades deberían preocuparse por educar a los adolescentes y jóvenes que están en las calles y que ellos son quienes se aprovechan de su condición de hinchas de algún equipo de fútbol para cometer actos violentos en los estadios o fuera de ellos. En las redes sociales, entre tanto, las opiniones de los hinchas blanquiazules y cremas transmiten una mayor violencia. Lamentablemente, en esta tribuna hay más de un loco David que no duda en atacar a su rival, quien en una acción provocadora lo llama gallina o cagón. En el Facebook y Twitter se leen diversos comentarios, desde los que apoyan las propuestas de las autoridades hasta aquellos muy ofensivos contra los dirigentes e inclusive contra la prensa. Para el sociólogo Santiago Alfaro, las redes sociales facilitan el uso de un lenguaje agresivo porque no hay un encuentro cara a cara. Encima, cobardes. Regresamos. Esto es Extremos, episodio 161. Ya viene, venimos con lo último del programa, con los estrenos y, por supuesto, la parte final del episodio de hoy. Volvemos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos.
Antes que llegue a suceder lo que sospecho, hay un amor que no he podido desprender de lo más hondo de mi ser. Por más que quiero, tenía tus manos, tu mirada, tu candidez, y como tú era un atento caballero, pero de pronto fue un infierno vivir con él. Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el brasero. ¿Te pareces tanto a él cuando me amaba? Cuando yo era su universo y su razón de ser. ¿Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo? Debo cuidarme de caer en el brasero. ¿Te pareces tanto a él cuando me amaba? Cuando yo era su universo y su razón de ser. ¿Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel? Un consuelo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Música y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Una imagen nos dio una perspectiva distinta. Una fotografía desnudó nuestro tamaño ante la vida misma. Nos demostró la pequeñez ante el infinito. Un cuadro nos obligó a la humildad frente a la inmensidad del cosmos. Un pálido punto azul desde el espacio. Esta es la historia. La última fotografía de nuestro planeta, vista desde el espacio, es esta, enviada por la sonda espacial Juno el 16 de agosto de este año. La misión inició su viaje a Júpiter para conocer su interior el 5 de agosto del 2011. A los 10 millones de kilómetros recorridos, envió esta imagen de la Tierra acompañada de la Luna, apenas dos puntos en medio de la negrura del espacio. Apenas dos manchas casi imperceptibles. Apenas imaginable que viajar de la Tierra a la Luna fue uno de los mayores logros y alunizar una conquista extraordinaria para el ser humano. Pero solo una diminuta distancia vista desde el espacio. Impensable entonces que en este pálido punto azul, como lo describió Carl Sagan, vivamos hoy 7 mil millones, entre risas y saludos, entre tecnología y guerra, entre idealismo y pragmatismo, entre ganancias y pérdidas, entre líderes y radicales, entre ambiciones e intentos, entre vida y muerte. 7 mil millones de almas, 7 mil millones de mundos en un planeta que es solo uno entre millones, en una galaxia entre miles de millones de ellas. Un descolorido punto llamado Tierra entre millones de puntos. Una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol, dijo Carl Sagan al ver esta imagen de la Tierra a más de 6 mil millones de kilómetros, tomada en febrero de 1990. Un suspiro en la galaxia que demuestra nuestro lugar en la envolvente obscuridad cósmica. Quizá un ser viviente, un planeta vivo, según la teoría de Gaia, inspirada en estas imágenes. Una hipótesis del químico James Lovelock y de la bióloga Lynn Margulis, donde cada ser vivo que lo habita está en su independencia relacionado como cada célula de nuestro cuerpo, y la Tierra entonces es como un ser viviente. Un planeta vivo apenas visible, un punto nada más, tan diminuto como distante en medio de los anillos de Saturno. Nuestro único hogar, sí, una mota pálida entre millones de motas pálidas, un solo punto de luz entre millones de kilómetros del espacio que parece infinito. Fotografías que, desde la enviada por el Apolo 8, se multiplican y de una manera hermosa pero humillante nos demuestran nuestro lugar en el espacio. Un diminuto mundo perdido entre millones de mundos y entre miles de millones de galaxias. Para cuidarlo o para desperdiciar una vida convertida en un suspiro en la galaxia apenas perceptible en su eterna inmensidad.
¿Qué tal?
Literalmente dicho, qué pequeño es el mundo.
El universo, en realidad.
Es la cosa más cierta que he visto.
Imagínate todo lo que ocurre y solamente es una motita en el espacio, chiquitita. Sí. Una nada.
No, y me ponía a ver las imágenes y veía, ¿no?, todo lo que hay en el universo y cuántas otras formas de vida pueden haber que aún no han sido descubiertas y todo lo demás, como para pensar que somos los únicos. Capaz hay similares, ¿no?, también por otra parte, ¿no? Y también me daba miedo porque pensaba que si pasara algo, ¿no? O sea, ves un puntito ahí que está ahí flotando, girando, ¿no?, que tiene el sol, la luna, y si pasara algo,
súper frágil, bien vulnerable,
claro, ¿no? Si pasara algo en el universo que lo cambia, nos cambia a todos, cambia todo, morimos o qué puede pasar, ¿no? Estamos tan expuestos.
Una pequeña partícula eres, nada más.
Claro, yo por eso siempre rijo mi vida y creo que todo el mundo debería rigirla con ser, hagan lo que quieran, sean felices y disfruten mientras puedan, porque no somos nada.
Ahora, hay una idea, creo, equivocada a veces de que los supuestos alienígenas puedan ser del tamaño de nosotros, pero ¿qué tal si son súper gigantes?
O del tamaño, diminutos.
O súper diminutos, pero pueden también ser súper gigantes y ser del tamaño de lo que nosotros, de los planetas que nosotros vemos ahora.
Sí,
pues unos monstruos super gigantes y nosotros no, ni siquiera nos veríamos
pero como nosotros somos para la, porque en realidad somos como que nosotros somos para la galaxia como si fuéramos una pulga en un perro, en realidad. Entonces como que hay vida dentro de la vida y tal vez ellos son más grandes, ellos son como un planeta, tiene sentido de lo que tú estás diciendo, ¿no? No tienen por qué ser parecidos a nosotros, pueden ser más bien de un ente, un planeta grande que se mueve y no sé, raro.
Tú lo ves desde esa perspectiva.
Claro, pero ¿no? Ellos son diferentes, de hecho.
Pero ellos te ven desde otra, o sea, depende del punto de vista de donde se aprecie. Y ciertamente, desde hace mucho se dice que existen los macrouniversos y los microuniversos. O sea, dentro de nosotros mismos también funcionan universos.
Yo creo eso. También.
Tú puedes tener todo un universo dentro de ti nada más, claro. En una partícula de tu cuerpo nada más.
Mi ojo, y cada quien galaxia. Es un universo propio. No, por más que hayan similitudes.
¿Y cómo se llaman las civilizaciones que viven dentro de ti?
No, pues.
Estoy, y además de eso, hay dimensiones. Entonces, aquí estamos acá y hay otra dimensión y otra dimensión y hay más perdidos. Así, genial.
El universo de Candy.
Bueno, depende de lo que tú quieres, ¿no? Pero qué carrera.
Yo soy la dueña y le pongo nombre.
Ah, bueno. Se acabó entonces. Muy bien. Y ahora sí, lo esperado, lo ansiado. Viene la obra en el Teatro Auditorio, ¿cómo se llama?
¿Cómo?
Va a haber una obra en el Teatro Auditorio, no me acuerdo cómo
se llama. Hay varias obras en el Teatro Auditorio Miraflores.
¡Ah, oh, sí! De ese hablamos. ¿Como cuál, por ejemplo?
¿Puedes sacar tu menú, sí, por cuál? Favor? Como, por ejemplo, la obra, déjame ver acá de... primero, vamos por orden.
Pero el público quiere escuchar. Hay una obra en particular.
Ya, no, tú quieres escuchar, que es otra cosa. Bueno, primero vamos a anunciar los próximos estrenos para que los tengan en cuenta. Ya los dijimos la semana anterior, se los recordamos. Ya se viene Don Juan Tenorio, que van a ser solamente 11 funciones en el Cementerio Presbítero Maestro desde el 28 de octubre hasta el 7 de noviembre a las 19:30. Vemos pues la historia de Don Juan, que vuelve a enamorar con sus cínicas promesas de amor. Esta vez la obra está acompañada por conjunto de música en vivo y danzas españolas de pasión flamenca. Y los buses gratis van a salir desde 5 puntos de Lima, desde Los Olivos, a partir de este año. La fiesta de cumpleaños también es una obra de teatro que va a ser estrenada en la Plaza Isil a partir del 15 de octubre, dirigida por Chela de Ferrari. Las entradas ya están a la venta en preventa, o sea, precio menor hasta el día de su estreno en Teleticket de WOM y Metro y en la misma boletería del teatro. Crónica de una muerte anunciada. Esta obra ya está en temporada en el Teatro Británico de jueves a lunes a las 20 horas. Y la obra que tanto quería Sandro, Visitante no identificado. Sus dos últimas.
¿Quién es el director de la obra?
El 11 y 12 de octubre, Alfonso Pagaza. A las 20:30, Teatro Auditorio. Sandro, no me dejas concentrar por estar haciendo tonterías.
Se parece a Alfonso Pagaza.
Teatro Auditorio Miraflores en Larco 11:50. Miraflores, ahí se está presentando la obra solamente este 11 y 12 de octubre. Criadero, instrucciones para no creer, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, igualmente de jueves a lunes a las 20 horas. Bochorno, en el Teatro de la Alianza Francesa, en el mismo horario. El Matrimonio de Uli, de jueves a domingos a las 20 horas en el Teatro del Olivar. en San Isidro, porque no somos pareja en el Teatro Luigi Pirandello en Santa Beatriz. Niños, continúa Momo en el Teatro La Plaza del Arcomar, el baúl mágico que ha vuelto nuevamente en temporada en el Centro Cultural El Olivar, y el traje nuevo del emperador en el Teatro de la Alianza Francesa, los sábados y domingos a las 16 horas. Escuela de Payasos en el Teatro Luigi Pirandello, igualmente los sábados y domingos a las 16 horas. Cine.
Buena suerte.
Camino a la Libertad, una película basada en la vida real. El protagonista narra en primera persona cómo, tras la invasión de Polonia por los alemanes en 1939, fue arrestado por el ejército soviético y encarcelado en Siberia, cómo después consiguió escapar del Gulag, campo de concentración en la Unión Soviética, en compañía de otros presos, y finalmente cómo, huyendo a pie, llegaron desde Siberia al Himalaya, al desierto de Gobi, atravesando el Tíbet. Acabaron estableciéndose en la India. Recientemente varios historiadores han puesto en duda la veracidad de esta historia. Gigantes de Acero, la historia de Real Steel, nos lleva hasta un futuro cercano donde el boxeo entre humanos ha sido suprimido y sustituido por luchas entre robots humanoides. En este mundo, un padre y su extraño hijo entrenan a un luchador extraordinario. Jackman interpretará al padre, un promotor de boxeo robótico, que encuentra a un viejo robot desechado que se descubrirá como un gran boxeador. Él es un viejo pugilista que ya no puede hacer lo único en lo que era bueno, y encontrar a este robot puede significar su retorno a la gloria. La Maldición de Dorian Gray, que recién le estrenan en el cine, pero que ya le he visto. Dorian Gray es un atractivo aristócrata que regresa a su Londres natal tras pasar la adolescencia aislado en el campo. Abrumado por la vida nocturna londinense, Dorian se sumerge en ella de la mano de Lord Henry Bottom, interpretado por Colin Firth, quien le muestra los lugares más recónditos y peculiares de la capital inglesa. Dorian pronto comienza a obsesionarse con alcanzar la eterna juventud. Un retrato suyo pintado por Basil Hallward se convertirá en un recordatorio palpable de sus graves faltas con el paso del tiempo. A diferencia del resto de los mortales, el apuesto Dorian permanece impasible al sucederse los años, y es el que envejece y asume su degradación física. O sea, es el retrato, en cambio, el que envejece y asume su degradación física y moral. Lars y el misterio del portal, esa es para niños. La historia narra las aventuras de Lars, un niño de 12 años, desde que llega a su nuevo colegio, donde además de encontrar buenos amigos, descubrirá un misterioso portal que lo llevará a vivir experiencias inimaginables, donde se enfrentará a poderosos enemigos para salvar al mundo. Y eso es todo en los estrenos de esta semana en cine, y lo que se viene y se está dando en teatro. ¡Ay, Sandro!
Qué fuerte se escucha eso. Ya. Feliz.
¿Cómo?
Feliz tú.
¿Por?
Molestada la nerviosa.
Gracias por estar con nosotros en Extremos, episodio 161. Y nos vamos, esperándoles la próxima semana. Fonchi no ha podido estar ahora, tiene piedras al riñón, plus las piedras en la vesícula.
Tienes que anunciarlo tenía. Públicamente, te he dicho que lo anuncies.
Ah, bueno.
Ya.
Ops.
Hasta la próxima semana, episodio número 162. Espero estar presente.
Siempre es un placer acompañarlos. Muchos besos, cuídense, buena semana. Bye, bye.
Bien, hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2011. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.